El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Dominic Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Las 12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Dominic Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieras está en los
libros. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. Y gracias por permitirnos entrar en sus sentidos, en su mente, en su corazón. ¡Ey, Dios mío! En sus casas, claro. En sus radios.
Así es.
En sus teléfonos.
Nosotros felices de poder llegar a todos ustedes en las tardes de la 91. Yeah. Esto es 12 y 2. Dominic Fuentes, José Guillermo Cortines. Estaremos aquí para darles las últimas informaciones en el ámbito local. Y hoy es un día muy especial, Dominic. Muy
soberano.
Especial.
Soberano. ¿Cómo que dice? Otra vez.
Bueno, eso era de Cassandra. Esa canción era la famosa del Cassandra.
¿Y ahora cómo es?
¿Eh?
¿Cómo es ahora?
Yo no sé cómo es ahora. ¿Hay alguna que...
Ahí, ve. Ve.
Ah, bueno, ¿ves? Claro.
¿Otra? A Cindy se le revoltearon como los espíritus.
Ay, 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 ay. Esa es la canción, la reconocida del Cassandra. Sí, y exacto. Ahora, bueno, soberano, ya esta noche tendremos ahí a Eddie Herrera y a Honey dirigiendo este premio como presentadores oficiales. También es un premio que va a estar producido por ejecutivo, por César Suárez Jr. Está Sayas dirigiendo el programa de televisión y va a estar Giancarlo en la alfombra roja. O sea que esperamos que esto sea algo bien interesante esta noche y ver, bueno, a ver cómo vamos a hacer para saber quiénes son los ganadores, quiénes son los nominados, porque han habido, tú sabes, críticas y quejas de los nominados, de que se enteran de que perdieron entrando en la alfombra, o que ganaron, ni siquiera.
Sí.
Que no, o sea, no necesariamente que perdieron, pero que iban desfilando por la alfombra y le dijeron, felicidades, te ganaste tu premio.
Lo que pasa es que realmente el Soberano, y como cualquier show, bueno, cualquier premiación de este nivel,
de esta índole,
la mayor del país, obviamente, hay premiaciones diferidas, porque imagínate, el show debe durar una X cantidad de tiempo,
sí, claro,
para no extenderlo, y no se pudiera presentar todo en vivo, imagínate tú, y a los que quizás tengan menor incidencia. No, no lo queremos.
No, lo que pasa es que ese es el asunto. No es que necesariamente estos que se han quejado son de menor incidencia. Son premios muy importantes. Y eso ha sucedido. Y la verdad es que al final el premio es el premio. No es el espectáculo, es el premio. Es la noche del artista al que se está premiando.
Claro, además
entonces,
también.
Entonces hay que tener un cierto balance, ¿no?
Un balance.
Sí.
Bueno, un despliegue de artistas esta noche van a desfilar por esa aplaudida alfombra roja. Que yo no sé por qué. Bueno. Sí, entendemos que el morbo y demás se ha convertido, por un lado, la alfombra roja, un camino de como la casa del terror, porque es como tú someterte a que te... Es como, ¿cómo le dicen? Es como el campo de batalla.
Sí, bueno.
Por un lado.
¿Qué
historia? Pero por otro, obviamente, una oportunidad para que las personas que sí valoran el arte, valoran el artista, no están criticando, no están sacándole... que si el trapito, que si la cosita, sino ver a su artista que sigue, que admira, pues desfilar bonito, cingo, así maquilladito, refresh, porque mira, mi amor, todo el mundo tira su tela.
Sí, pues, sí. Esa ha sido la costumbre desde hace muchos años. Pero bueno, lo mejor para todos los que están nominados esta noche. Esperamos que ese premio sea todo un éxito y
total,
estaremos sintonizándolo para no perdernos un segundo de lo que suceda allí.
Y le deseamos suerte.
Así
a
es,
todos,
a todos
los nominados, le deseamos suerte y que ganen o no ganen. El esfuerzo y el trabajo diario, tesonero que uno realiza, pues es lo importante, que
así
llegue
es
al público y que le guste.
Así es. Bueno, iniciando de inmediato con las noticias aquí en 12 y 2, el presidente dominicano Luis Abinader consideró como un absurdo la denuncia que emitió el viernes pasado Amnistía Internacional de que el país se ejecutan políticas discriminatorias contra migrantes haitianos. Esto es un absurdo. Amnistía Internacional lo que tiene es que trabajar de vocero para pacificar a Haití. Esto es lo que tiene que hacer. proceder. Sus denuncias son un absurdo, dijo el gobernante durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional. Las autoridades dominicanas deben actuar contundentemente frente a las crecientes amenazas contra personas defensoras de los derechos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana, en situación de apatriedad y afrodescendientes, señaló en un comunicado la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer.
Como dicen, el que no camina en tus zapatos 5 minutos no sabe qué es lo que hay dentro y cuánto molesta la piedra. Sí. Entonces, la gente le encanta opinar de República Dominicana sin saber todo lo que nosotros estamos trabajando y lidiando con este tema.
Ahora, déjame agregar algo a ese punto, y él puede tener razón en una gran parte. Sin embargo, aquí los militares están abusando de los migrantes internacionales.
Pero pasa donde sea.
Sí, no, pero o sea, gente que vienen a trabajar aquí están saliendo de su trabajo.
Estoy
lo agarran y le quitan dinero para volver a dejarlos ilegales. O sea, si usted lo va a coger y lo va a llevar y lo va a devolver a su país, bueno, entendemos, esa es la misión, ¿no?
Claro,
pero
es
que usted
la ley.
Que usted lo agarre para hacerle que esa persona le dé dinero para usted dejarlo ahí, usted está siendo un delincuente. O sea que seguimos
totalmente, con totalmente de acuerdo. Pues Memo, en otra información, a ti esta noticia te va a gustar.
Ajá.
En recientes artículos, ya lo hemos visto en la prensa y todos lo han escuchado en estos días, la DGCET ha realizado nuevos y modernos radares instalados para que en las carreteras haya un nuevo intento de colocar mayor cantidad de contravenciones sin la necesidad de intervención de agentes que detengan y fiscalicen al infractor. O sea que no tiene que estar la MEI, como le decimos nosotros,
uh-huh. El
AMEI. En ánimo, obviamente, de que se reduzcan estos excesos de velocidad o imprudencias. A primera vista suena como una manera innovadora de fiscalizar y colocar multas por exceso de velocidad, pero constituye un mecanismo electrónico similar a lo que le llamamos la foto.
¡Pop! La fotomulta.
La fotomulta, que nosotros tenemos la placa detrás.
Exacto.
O sea, y si tú tienes esta mallita que le ponen a la placa.
Ajá, que no se ve.
Ayer un oyente
lo mencionó,
¿verdad? Que tiene como un protector contra luz o algo así, que me imagino que para la foto no se puede captar. Bueno, pues la pregunta que siempre nos surge en cuanto a esto es si es legal este mecanismo para colocar contravenciones y cuáles son sus implicaciones. Para esto y otro tema que yo tengo guardadito así como en la funda de mi chaqueta.
Se oye interesante eso.
Es que yo vengo con eso desde hace días, desde el viernes
con el
tema que ahora lo voy a mencionar, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar, tenemos ya en línea a nuestro abogado Ángel Cano para que nos comente, ya que él es una persona que formó parte de la elaboración, ¿verdad?, de la ley de tránsito.
La ley de tránsito. Correcto.
Y es una persona que tiene un gran conocimiento sobre el tema. Licenciado Cano, buenas tardes.
Adelante.
Muchísimas gracias, José Guillermo, por la llamada. ¿Cómo no?
No, para nosotros es un placer, Ángel. Yo debo decir, porque vale, que Ángel es un gran amigo, una persona en la que confío y es un profesional intachable. Y pues su opinión para nosotros es muy importante, sobre todo en un tema que tiene que ver con el tránsito en la República Dominicana, ya que es un conocedor a profundidad de lo que es la ley de tránsito. Ángel, cuéntanos un poquito de lo que viene siendo ahora la renombrada, o de una manera diferente, fotomulta de estas máquinas que suponen atrapar a personas haciendo infracciones para luego ellos enviar o no sé cómo fiscalizar cuando tú vayas a renovar licencia, será o algo así. Cuéntanos de eso.
Bueno, primero que todo, muchas gracias. Una pregunta muy muy candente en este preciso momento, uh-huh. porque la DGCET está ejerciendo esfuerzos para aumentar su capacidad fiscalizadora, uh-huh. y obviamente esto es parte de esos esfuerzos. Lo criticable por el momento es que en el marco legal, en la ley, no existe un mecanismo que permita a la DGCET. Bueno, la DGCET puede usar tecnologías para fiscalizar, pero no tiene el mecanismo para colocarla de manera remota.
Exacto.
Ya que debe agotar un debido proceso de ley. Y además, que esta ley de tránsito es muy paralela al tema penal, porque las características, obviamente, de fondo de las contravenciones son de carácter penal. Y el Código de Procedimiento Penal también establece unas formalidades adicionales para el levantamiento de una contravención. Por ejemplo, la primera, que la persona esté presente, el agente esté presente y haya detenido al ciudadano que ha cometido la infracción. Entonces ya por ahí empezamos con una violación al debido proceso. Y esto hace de estas multas algo irregulares. Y otro
irregular
tema,
es el tema. Porque el asunto es que están poniendo la multa al vehículo y no a la persona que va guiándolo. En el caso, por ejemplo, de un negocio que tenga varios vehículos y los choferes intercambian esos vehículos, no son dueños de uno en específico, esa contravención va a ir entonces directa al vehículo sin saber quién fue que cometió la infracción.
Así es, así es. Es un reto que tiene la autoridad, porque claro, todos quizás apoyamos que, cónchale, vamos a seguir haciendo esfuerzo para fiscalizar más, para reducir los accidentes. Eso es un esfuerzo, interesante de ver, pero hay que hacerlo de la manera correcta, y realmente no existe el marco legal para que y eso es igual que la fotomulta, cuando quisieron poner en el sistema semafórico aquellas cámaras que iban a detectar las contravenciones y iban a mandar una multa al propietario del vehículo que está registrado en la placa. Resulta que puede ser una persona que vive en Estados Unidos, que nunca ha vuelto aquí, y el primo usa un carro y es rojo, le meten una contravención al tío, el tío no sabe, y a los 2 años como quiera prescribe. Entonces, estamos frente a un reto también en la normativa que hay que adaptarlo. Pero sí, por el momento son irregulares esas.
Ángel, yo quiero saber si, por ejemplo, en esta ley, que tú formaste parte, ¿verdad? Sabes bien su contenido, y te ponen una multa, ¡pop!, la foto, o como muchas personas le ha sucedido, que lo multan y cuando van a hacer una renovación o algo, les salen varias multas. ¿Cuál es el derecho del ciudadano a reclamar ante un juez? Mira, no es cierto. O sea, ¿tiene derecho un ciudadano a reclamar esa multa interpuesta por supuestamente un DGC?
Sí, claro que sí. El carácter que tienen las multas, como ya dije anteriormente, que es penal, lo convierte como, vamos a decir así, un instrumento judicial de alguna manera. Es como una sanción emitida por el sistema para recaudar fondos por la violación de una ley, vamos a decirlo de esa manera. Y sí, el ciudadano, la ley 6317 es clara en el tema del procedimiento que se hace ante el Tribunal de Tránsito. Y tú puedes ahí ir perfectamente con tu evidencia. Mira, este es mi dashcam, este es un video de mi propio negocio que está parqueado enfrente, para que tú veas que el motorista, yo no ni siquiera estaba en el carro cuando él se trayó ahí. Y tú puedes ir a debatir.
Sí, Ángel, pero por ejemplo, si hay una persona que te pone una contravención y dice por exceso de velocidad y no hay detalles dónde, cómo, cuándo, ni cuándo se enamoró de ti, sino que te pusieron tu contravención y tú dices, pero ¿cuándo? ¿Qué día? O sea, ¿a qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, ¿cómo el ciudadano se defiende? Lo que suele suceder es que el ciudadano se queja, se molesta, tiene que pagar la multa porque tiene una necesidad de renovar su documento, por ejemplo. Entonces, ¿habría solamente es la DGC o qué institución donde la persona puede ir a defender su derecho?
Es igual. Cuando tú tienes la contravención, ponte tú que se dice al sistema de contravención ahora mismo de la Procuraduría, pusiste tu cédula y te aparecen 14 multas, que tú dices, pero es que yo nunca he ido ni siquiera a la mata de Farfán y me pusieron esta multa ahí. Entonces tú tienes dos caminos. Tú puedes ir directamente al Tribunal de Tránsito y decir, mire, esa multa yo la desconozco, a mí yo nunca he ido por ahí, yo pido que se traiga el acta de la multa del talonario de la gente para ver la multa. Y obviamente no va a encontrar la identificación de nada ahí.
Sí, bueno, tú sabes que mucha gente termina pagando la multa para no tener que ir a ningún sitio y resolver un problema.
En este momento sí, José Guillermo, sí. Porque el costo de pagar las contravenciones está estandarizado en 1.500 pesos. La más alta creo que son 1.600. Entonces sí, para tú pagarle un abogado que vaya a defenderte al Tribunal de Tránsito, te va a salir más caro que 1.500 pesos. Tú quizás mejor dices, bueno, son 6, yo pago mejor los 8.000 pesos, los 9.000 pesos y me ahorro tener que ir allá, buscar un abogado. Y eso también es otro reto. Pero si estuviéramos aplicando la ley, como verdaderamente dice las contravenciones, que son en salarios mínimos las violaciones a la ley, estaríamos hablando de gente que, por ejemplo, el exceso de velocidad o la violación de la luz roja son de 2 a 5 salarios mínimos.
Eso es un dinero. Ahí es diferente. Ahí la gente sí procuraría entonces ir al tribunal.
Claro, a defender su derecho.
Claro. Entonces, ese también es otro de los retos que nosotros tenemos. Y tampoco pagarla es que tú estás asumiendo que tú realmente cometiste eso.
Sí,
es simplemente
claro.
Un tema de recaudación.
Es correcto. Tema de recaudación. Mira, Ángel, Dominic quiere hacer un pequeño cambio de tema y te va a hacer una pregunta a continuación que es muy interesante.
Yo tengo que aprovechar tu presencia, tu voz aquí en el programa
y
tu conocimiento, porque yo vengo días con una curiosidad referente a la, bueno, realmente fue una denuncia que hizo el senador Antonio Marte hace días, diciendo que todos los choferes de carro público consumen sustancias, entre comillas, ilícitas. Ojo, ilícita puede ser drogas como marihuana, cocaína, alcohol.
Medicamentos. Que haga un DUI.
Que hay que especificar que el alcohol, ¿verdad?, no entraría dentro de lo que yo voy a mencionar ahora. Porque no es una droga que vaya preso una persona. Digo, que esté contemplado dentro de la ley de drogas. Ok. Ustedes van a ver, déjame desarrollar.
Sí,
gracias.
Desarrolla.
Entonces, viene nuestro querido director de Intran, el señor Milton Morrison, ayer, justamente a las 6 de la mañana, a hacer una intervención, unos antidoping, a los choferes. Aparte del antidoping, le hicieron un examen de diabetes, de presión, tú sabes, para ver cómo está la salud de nuestros choferes para que no le vaya a dar.
De fondo.
Pero es de verdad, yo lo leí, es así. Resulta que. Mi cuestionante, mi pregunta es la siguiente. Si un senador hace una declaración, una denuncia como esta, o sea, está diciendo que una persona, ni siquiera un tema de que sea chofer, un ciudadano consume drogas. Hay una ley de drogas, ¿cierto?
Sí.
Hay una ley de drogas. Entonces, aparte de que le quiten una licencia, no iría preso. O sea, no hay otra ley que lo someta a esa persona ya. O sea, eso pasa a mayores.
No,
un tema de tránsito.
Eso te lo puedo responder yo, porque ya dijeron hoy que simplemente le iban a quitar la licencia.
Pero por eso, no, pero a lo que voy es, no debería intervenir el director de la DNCD diciendo, espérate, yo tengo que estar ahí, yo tengo que ver los resultados.
Bueno, sí, sin duda hay un tema moral envuelto con un tema legal de tránsito y todo. Pero vamos a ver las cosas una por paso, ¿no?
A ver, legalmente.
La conducción bajo los efectos de sustancias controladas está estrictamente regulada por la ley 6317, creo que en el artículo 257, algo así. Y realmente las sanciones son multas y la retención, suspensión o cancelación de la licencia de conducir. No va más allá. Obviamente, si otras cosas están envueltas en el momento que le realizan la prueba de antidoping o la prueba que fuera a la persona, vamos a suponer que incluso no estamos hablando de que te pararon en la calle, sino que tuviste un accidente, te sacan del carro y te hacen una prueba antidoping en la clínica y tú sales positivo a droga y en el carro habían drogas o algo así, o tú tenías droga encima de ti, entonces ya sí entra en el espectro de la ley 5088, que es de drogas y sustancias controladas.
Bárbaro, lo que pasa entonces, es que
ahí se les haría, ya habría un tema paralelo, porque
sí,
una
claro.
cosa es, yo conducía bajo los efectos de algo, y ni siquiera tener en el carro, ni siquiera estar, vamos a decirlo así, consumiendo el producto en ese momento, simplemente la gente me detuvo y en ese momento yo estoy bajo los efectos de alguna sustancia.
Bueno, es un tema a desarrollar largo y tendido. Porque definitivamente
claro,
también tú... perdóname, Ángel, lo que pasa es que definitivamente, y es lo que pasa en los Estados Unidos con el DUI, con el Driving Under the Influence, es que si tú estás manejando bajo la influencia de algo, inclusive el alcohol allá, tú eres básicamente un arma andando en la calle porque tú puedes matar a una persona.
Lo que
y
pasa,
eso,
claro.
Y eso sí es constituido como un crimen allá. Y te quitan la licencia de por vida posiblemente, dependiendo del accidente que tú hayas podido tener.
Ángel, lo que pasa es que yo lo que quiero saber a nivel legal, si al hacer una declaración un senador, no fue Memo, no fui yo, una especulación, o sea, estamos hablando una persona que es
que trabaja
parte,
con tránsito, que
ahí voy,
un sindicalista
es parte
de
un grupo de sindicalistas, o sea, un cabecilla. Sí. Entonces, hace una declaración tan
contundente.
Una denuncia.
Contundente,
no, es una denuncia. No debe intervenir. Así como hizo Morrison, que él está bajo la sombrilla de su ley. O sea, si usted consume droga, yo le quito su licencia. Ahora, la DNCD debe intervenir. No, espérate. No solamente que si usted le quita, usted hace su trabajo. Yo tengo que hacer ahora el mío con el tema de drogas. Eso no es correcto.
Pudiera, claro que sí. Pudiera la DNCD ordenar revisiones aleatorias, pero okay, ahí seríamos víctimas todos, ¿no? Ahí sería. El tema tránsito es más soft que el tema droga, porque el tema droga envuelve la intervención de unos agentes que no son ni tienen el trato de un DGC, vamos, exacto, a decirlo así.
Okay. Bueno, Ángel Cano, ay, perdóname, dime, ¿te iba a decir algo más? Es.
No.
Ah,
no.
Perfecto, perfecto. Bueno, primero agradecerte por tu tiempo, Ángel, para con nosotros y para desarrollar un poco este tema, no solamente de la fotomulta, sino aquí ahora también, uh-huh, de las declaraciones
de
Antonio Marte. Pero muchísimas gracias, Ángel. Nosotros seguro nos comunicamos contigo más adelante porque hay muchas cosas de qué hablar aquí en 12 y 2. Hasta claro, aquí llegó este pequeño esta pequeña introducción. Vamos a unos comerciales, venimos en breve.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bueno, si usted quiere comer fino, elegante, así como las estrellas del arte, coma con Nicole Viñas. Porque es la chef de Julio Iglesias, nada más y nada menos. Nicole, buenas tardes. Nos vamos con tu receta. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien. Gracias por la introducción.
Bueno, perdón, Nicole, lo que pasa es que eso era algo que nosotros no podíamos obviar, jamás, obviamente.
Claro,
o sea,
claro, y se lo agradezco también.
Es para nosotros un tremendo honor, pues, conectar, claro, contigo y saber que tú vas a estar proporcionándonos con esas riquísimas recetas que nosotros podemos preparar y sentirnos como reales estrellas.
Claro que sí, gracias, un placer también para mí. Hoy vamos a preparar un plato clásico de la cocina italiana. Uh-huh. Es súper simple y rápido de preparar, y es la pasta agli olio, pero le vamos a agregar camarones.
Espérate, ¿cómo es la pasta?
Agli olio.
Agli olio.
Ay, pero tú solo dices lindo, Memo, agli olio. Agli
olio. ¿Cómo? Lo que pasa es que la GL en el italiano ahí tiene como una medio Y a veces.
Me sale como
no importa. Sí.
¿Cómo se diría en español?
Bueno, ajo y aceite se indica en español. Okay. Con camarones.
Exacto.
Oh. Entonces, es ideal para quienes desean buscar una receta rápida o no tienen mucho tiempo para cocinar. Los ingredientes que necesitamos son 200 gramos de camarones limpios y pelados, 250 gramos de fettuccine o pasta de tu preferencia, 6 dientes de ajos picados en láminas finas, una cucharadita de peperoncino, esto es opcional, por si quieren un toquecito picante, una cuarta taza de aceite de oliva, media taza de perejil fresco, media taza del agua de cocción de la pasta, ralladura y zumo de limón, eso es opcional también, sal y pimienta al gusto.
Nicole, pregunta, porque hay diferentes tamaños de los camarones, sí, ¿verdad? Entonces hay camarón sin ningo, hay camarón sin nombre.
Eso ya es de tu preferencia.
Ah, según el gusto.
Y también de tu bolsillo también.
Exacto. Me gusta ella, claro, me gusta su estilo. Nicole, sí, me gusta tu estilo.
Ella se adapta.
Pero
ella
recomiendo que siempre lo usen crudos, nunca precocidos.
Ah, ok, lo compremos crudo y lo preparemos con la receta. Ok, tenemos los ingredientes. Vamos a ver cómo lo elaboramos.
Sí, lo primero que vamos a hacer es poner el agua de la pasta a hervir con suficiente sal y cocinar la pasta siempre al dente, por favor. Nunca pasarla de cocción.
un paréntesis ahí. Ajá. Porque un italiano hace años le dijo una vez a una persona muy querida: mira, el truco de la pasta es ponle a hervir en abundante agua. Tú sabes que la gente le echa 12 cc de agua y le pone la pasta y seca con el agua. ¿Es cierto esto?
Con mucha agua. Eso, si tú quieres agarrar una olla que sea bastante grande, que puede ser como sopera, como le llamamos, y bueno, y llenarla, no te voy a decir que al tope, porque todo va a depender de la cantidad de la pasta que vayas a utilizar. Pero sí,
que
sí
naden,
suficiente.
Que naden.
Exactamente.
Agrego, por favor, señores, no partan. Entonces, no la partan.
No la, por Dios, favor.
Ah, sí, es cierto.
Eso es un crimen.
Exacto. No, yo no la parto.
Entonces, vamos a poner un sartén. Bueno, cuando esté la pasta, vamos a reservar media taza del agua, ya lo comenté. Entonces, en un sartén grande, a fuego medio, calentamos el aceite, la mitad del aceite de oliva. Uh-huh. Agregamos los camarones y salpimentamos. Okay. Cocinamos hasta que se tornen rosados. Eso es aproximadamente de 2 a 3 minutos de cada lado. Retiramos y reservamos. En la misma sartén vamos a agregar el resto del aceite de oliva y el ajo en láminas. Cocinamos a fuego bajo hasta que el ajo esté dorado, cuidadosamente para no quemarlos, porque esto no dañaría la receta.
Perfecto.
Agregamos la mitad del perejil, peperoncino y ralladura de limón. Ay, mezclamos bien. Y por último, agregamos los camarones y la pasta cocida. Un poco del agua que ya reservamos para esto emulsionar la salsa, que quede como cremosita, y bueno, y jugosita.
Ay,
entonces,
qué rico.
Mezclamos bien y servimos. Entonces, esto lo vamos, lo podemos servir con un poquito más de perejil y parmesano si gustan.
Ojo que ella dijo esto de... míralo ahí. agarrate ahí la frase de Gaby. Mira, que dijiste lo del ajo y es bueno decir el por qué. ¿Por qué no dejarlo pasar? Porque amarga.
Sí, porque exactamente, amarga cualquier receta.
Exactamente.
Entonces, o sea, creo que tener
mucho cuidado con ese paso específico.
Una receta súper rápida y bueno, y sencilla, creo que para todos.
Ay, pero qué rico. Mira, a mí me encanta la pasta.
Vamos a tener esta receta disponible, ¿verdad? Para todo el mundo, exactamente. O sea, claro que ya lo saben, sí. En nuestra página 12 y 2 está disponible para todos ustedes para que puedan preparar, ya saben, y comer como las estrellas. Nicole Viñas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ay,
y
siempre.
Esperamos oír muchas más recetas
claro que
del
sí,
lado
será.
Tuyo. Gracias.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
¿Cómo tú te tomas tu cafecito, Memo?
Yo lo he dicho ya, pero la gente piensa que es como una aberración lo mío. Yo hago un expreso, un expreso bien.
Un shot.
Bien, sí, un shot bien denso, pero le pongo proteína dentro.
Ay,
entonces,
no, mi amor.
Bueno, corazón, no es una cuestión de alimentación y de aprovechar un poco las propiedades que tiene el café para en la mañana arrancar con buen pie.
Entonces tú no eres de lo que disfrutas el café.
Yo no soy de los que disfrutan el café solo y amargo como hay personas. No,
como yo.
La verdad que no.
Yo me levanto.
Pero un cafecito con leche, un
cappuccino. No. Yo me levanto a 6 de la mañana.
Sí.
Bueno, mi rutina nueva. Me levanto a las 6, oro, medito, hago mi rutina. Y luego bajo, pongo la 91, por supuesto. Oigo hasta el himno nacional. Colando mi café, lo que voy haciendo la lonchera de mi hija y disfruto mi café sin azúcar hace ya años.
Pues yo te felicito.
Y me encanta porque así puedo saborear el saborcito del café. Pero ahora yo quiero saber cómo tú, que me estás escuchando, disfrutas el café. Pueden llamarnos al 809-562-1091, que es el teléfono de nuestra cabina. ¿Cómo disfrutas el café de la mañana? ¿Tú te puedes tomar café en la tarde?
Sí, también. Sí, sí. Hasta las 4 por ahí.
Yo puedo a cualquier hora,
sí,
no me hace
ahí,
nada.
Entonces
el
hay problema
café.
Para dormir. Pero bueno, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono de cabina. Pero rico en oxidantes, uno de los mayores beneficios del café es que es rico en oxidantes, especialmente en los granos de café verde. Cada taza de café contiene antioxidantes y es especialmente rico en polifenoles, que es un conjunto con otros minerales que ayudan a tu cuerpo y células para que éstas funcionen de manera óptima, preveniendo enfermedades y manteniendo una buena salud. En general.
Los café lovers, como yo, si no tomamos café, no duele la cabeza.
Ah, mira qué bien.
La cafeína tiene un efecto vasodilatador muy natural, lo que significa que puede ayudar a reducir esa presión arterial y obviamente evitar que los músculos de las venas se contraigan y se estrechen. Las personas que sufren, como yo, de dolores de cabeza si no tomamos café, entonces beba café. Simplemente beba café si le duele la cabeza, si no, y si usted es la persona que le duele la cabeza por tomar café, póngale un poquito de leche. Es fundamental consumir café con moderación. Tómese su 2 tazas, no le haga caso a tantos estudios científicos, por favor, ya que incluso 3 tazas de café al día podrían ser excesivas. Depende qué taza.
Depende qué taza. Nuestro querido Frank Seara, quien es la voz de todo
por
lo que
favor.
Hay aquí en 12 y 2 y en el matutino.
¿Cuánto se toma?
Dice que se abrocha, del verbo abrochar, 2 tazas en la mañana.
Ahora, la pregunta es qué tamaño de la taza, pero para eso vamos a ver quién está en línea con nosotros para... A Inés. Inés, querida, buenas tardes, mi amor. ¿Cómo te gusta el café a ti?
Buenas tardes. Bueno, a mí me gusta negro. Poquito azúcar o un ponchecito hecho de huevo.
Espérate.
Un ponche. Diste un bollón de goma ahí. Tú metiste un ponche en el medio. Yo no había oído eso.
Ay, sí, qué
redacto.
Ajá, espérate. Descríbeme, por favor, porque me gusta.
Por favor, tus antojos. Dale de nuevo, mi amor.
Bueno, mi ponche casero es a base de huevo criollo. Se bate bien la clara con especias, el café se cuela con especias también. Luego que ya la clara está a punto de nieve, que no se disuelve, vamos a decir que se para, vamos a decir en pocas palabras, eso se le agrega el café, entonces se sigue batiendo a baño de María y se toma eso bien caliente.
Y todos los días tú te tomas eso.
Porque el ponche bueno, contiene alcohol, el tuyo no.
Sí, yo le echo un poco de alcohol y de vainilla también.
Okay. Pero eso es diario, ¿no?
Bueno, dos o tres veces a la semana. Mira. A medida voy consiguiendo agua. Aprovecho para... me estoy acostumbrando a escucharlos a ustedes. Los cambios a veces uno se lo encuentra un poco raro, pero sí, a la vez son buenos. Escuchar a Sergio y a Karina en la mañana, porque yo me tiro a las 5 de la mañana todos los días y ya las 6 yo estoy en la cocina.
Muy bien.
Entonces es mi punto ya de partida de día. Tengo todo ya como cronometrado para saber a qué hora tengo que subir a bañarme, a qué hora tengo que salir de la casa y eso. Y la verdad que les felicito y soy una fiel oyente de la 91.
Muchísimas gracias
por esta llamada que nos ha caído tan bien como anillo al dedo. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos de todos ustedes que nos han recibido en sus hogares con la misma calidez que lo hacían con nuestros queridos Sergio y Karina. Tenemos otra llamada telefónica. Ahora aquí vamos a recibirla. 562-1091 es nuestro teléfono. 562-1091. Adelante. Ana.
Buenas,
Ana, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
Muy bien.
¿Cómo te toma tu cafecito?
Bueno, mi cafecito es un mocachino aplatanado.
Okay, dame la receta, por favor.
Ahí hay chocolate de por medio, vamos a ver.
Exactamente. A ver. Leche semidescremada.
Ajá.
Okay.
Chocolate con poco azúcar. Esto lo pueden conseguir en cualquier súper. Ustedes nada más ven cantidad de azúcar y el café.
Cuando tú dices con poco azúcar, no es chocolate amargo.
No.
Hay uno con menos azúcar, vamos a decir.
Exactamente. Okay. Con menos azúcar que lo de costumbre, ¿verdad?
Exacto.
Entonces todo eso lo mezclamos, lo batimos y luego le echamos una cucharadita de aceite de coco.
¡Huepa! Ahora sí.
Antioxidante, ¿verdad? Aceite
así
de coco.
Es, sí.
Y después entonces le echamos whipped cream.
Mi amor, esto
es una cafetería. Artesanal.
Por eso, bueno.
Barista, Ana.
Bueno, ¿quién lo hace? Mi esposo, ¿eh? Y yo soy mañosa. Si él no lo hace, a mí, pues, me lo bebo, pero no con buena cara.
Bueno, pues, muchísimas gracias por darnos esa receta, Ana. La verdad es que se oye muy apetitosa. Yo entro en esa. Esa me pareció interesante. Sí.
Ay, no, yo sigo con mi café amargo.
Mira, déjame decirte
caliente, así que me queme la boca.
Ay, Dios mío. Déjame decirte que el café puede proteger contra el cáncer, el accidente cerebrovascular y las enfermedades coronarias. Durante el año 2018, un extenso análisis llevado a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos demostró que existe una relación en el incremento en el consumo del café y una disminución en la tasa de mortalidad asociada al cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardíacas. Aunque los hallazgos no pueden ser considerados concluyentes, es fascinante reflexionar acerca de las potenciales ventajas que el café podría tener para nuestra salud en general.
Tenemos otra llamada. Thales está por ahí y quiero que me digas cómo te tomas el cafecito de la mañana.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Me estoy acostumbrando a escucharlo a ustedes ahora, porque antes siempre hablaba con Karina.
Ay, hombre. Lo puedes llamar en la mañana a ellos y a nosotros al mediodía. ¿Qué te parece?
No, claro que sí. La semana pasada intenté por mucho tratar de comunicarme, pero fue imposible. El café yo me lo tomo entre 5:30, 6 de la mañana.
Antes de que comience el programa, el matutino.
Sí, exacto. Sí. Entonces yo cuelo el café no completo, pero lo hago bastante puro. Sí, utilizo menos agua, más café, lo hago bastante puro, pero entonces utilizo leche de almendra.
¡Ay, qué rico! Me gusta.
Sin azúcar, templado, y eso me lo voy bebiendo, leyendo la Biblia, tranquilito.
¡Ay, pero qué rico! Me gusta esa receta.
Sí.
Mira, muchísimas gracias de verdad, no solamente por las recetas, sino también por, como dije, echarnos la mano, amiga, porque estamos ahora mismo en nuestra semana introductoria.
Ay,
y la verdad es que se siente muy cómodo, la verdad es que poder llevar a cabo ese trabajo tan arduo y tan bonito que Sergio y Karina hicieron por 16 años aquí en la 91. Sí. Y que siguen, obviamente, porque siguen acá en el matutino a partir de las 6:30 de la mañana. Pueden sintonizarlos ahí con un reguero de colaboradores, con un programa súper interesante que es muy bueno para iniciar el día, porque ahí uno sale preparadito con todas las noticias e informaciones. Y aquí, pues entonces acaba de escucharlo todo.
Así es, nosotros con mucho amor tratando de hacer una entrega diaria para ustedes con las informaciones, con el respeto que amerita, ¿verdad?, este espacio. Así que sepan lo que estamos haciéndolo con mucho amor y con mucha alegría. Y quiero pedirle a producción que el próximo cafecito yo voy a dar algunas recetas de cómo se prepara, tips para el café, ¿verdad? Porque una cosa, como tú te lo tomas, mi amor, pero como yo soy la que yo cuelo mi cabellito, hay técnica para hacer café rico. Yo no tengo a quien colárselo, pero me lo cuelo para
mí. Te lo cuelas tú. Vamos a una pausa, volvemos en breve aquí.
Todo lo que quieras está en los Aidos.
Hoy tenemos un programa apetitoso. Arrancamos con pasta, después con unos deliciosos café y ahora nos vamos pues con el chicharrón.
Uepa, hay muchas cosas ahí.
De Indubeca tenemos en nuestra conversación del día a nuestra querida María Fernanda Valerio, gerente de marca senior de Indubeca, quien va a hablar hoy de este nuevo producto, chicharrón pork ring Don Petro. Oh my God, pero... Bueno, tú vas a degustar mejor que yo ese...
Tú puedes estar segura de eso.
A ti que te gustan esos platos así, y
a
ricos,
sí.
Sabrosos.
A mí sí.
María Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Yo feliz de estar aquí con ustedes. La verdad que para mí un placer traerles esta innovación de la marca Don Petro. Para mí un placer estar con ustedes hoy.
Tú sabes que el chicharrón es una cosa como muy dominicana.
Sí.
Y nosotros siempre como que nos hablan de chicharrón, de una vez como que se nos agua la boca. Ajá. Hay una cuestión que tiene, no sé, química, si será, que cuando a uno le hablan, inmediatamente el cerebro comienza a salivar.
Hay una frase. Se te hace la boca agua.
¿Por qué es esto? Porque, bueno, es algo muy nuestro y nada más con el sonido del crunchy. Mira que hay mucha, inclusive hay una tendencia en Instagram de personas cortando chicharrón. Uh-huh. ¿Tú lo has visto?
Sí,
entonces,
sí.
Yo sé que esta es una de las cualidades que tiene este producto. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de crearlo? A ver.
Bueno, así es. Nuestro salami con chicharrón pork rind Don Petro es esta exquisita fusión de sabor que une lo mejor de los dos mundos. El delicioso sabor del salami y el crujiente del chicharrón, así como decías, que es algo muy nuestro, algo muy de nuestra gastronomía.
¿Y cómo surge el crear este producto?
Bueno, hoy en día, más que productos, los consumidores buscan experiencias que los lleve a probar nuevas cosas, a ir más allá. Por eso queríamos una propuesta que no se alejara de esos sabores que amamos, como es el salami, y llevarlo a un nivel más allá.
Sí. Tú sabes que hay algo que con el salami, que es que yo no logro freírlo como la muchacha de casa.
Mi amor, es que no topa a todo el mundo. Tú te lo comes, mi cielo. Porque
¿por
es que
qué
tú...
es que uno tiene siempre que recurrir allá? Porque de alguna manera extraña y milagrosa, a ella le queda crunchy, le quedan los bordecitos crunchy, pero no queda quemado.
La hace especial para que no la cancelen, la saque para nada en el mundo.
Ay, no, nunca.
Entonces sería interesante saber qué hace especial este producto, porque hay muchos productos ahora en el mercado de chicharrón.
Claro.
Está de moda.
Claro, es eso mismo. Es el único producto ahora mismo en el mercado que incluye chicharrón en un mismo producto, o sea que ya lleva la experiencia sensorial a un nivel más allá con este crunchy del chicharrón.
Este salami es familia del salami y tostón también. ¿Verdad que sí?
Bueno, como, somos la misma familia, pues, claro que sí.
Familia cercana, ¿no? Porque yo fui a la boda y fui después cuando tuvieron el niño también.
Sí,
¿Qué
sí.
beneficios ofrece en comparación con el salami tradicional, digamos?
Bueno, es eso mismo, es una experiencia sensorial diferente que te permite saborear el delicioso sabor del salami, pero a un nivel más allá para este crunchy del chicharrón.
María, tú en tu casa, cuéntame, confiésate, ¿cómo tú lo preparas?
Bueno, este salami, cabe destacar que se debe cocinar para disfrutarlo, para llevar ese crunchy.
O sea, no se come crudo.
Puede, porque es el salami es precocido, pero Sí, para llevarlo a esta experiencia sensorial, sí es bueno cocinarlo frito.
¿Cómo tú recomiendas?
Air fryer, al horno.
¿Al horno?
Bueno,
okay.
Al horno queda riquísimo.
El air fryer también. Y déjame, fryer, déjame decirte algo, que ellos nos trajeron a nosotros aquí unos platitos. Ay, preparados, sí. Ya. Y aquí hay algo muy, muy, muy chévere. Ay, mira lo que hay aquí, míralo aquí. Esto es como un... una canastica de plátano relleno de este chicharrón de salami, que esto es una cosa, yo me imagino, y discúlpenos.
Patacón,
¿no
es que se llama? Es,
bueno, Memo, sí,
el patacón, así como la canastita.
El tostón, sí, el tostón. Uh-huh. Pero yo me imagino, y vuelvo y digo, discúlpenos a nuestros radio oyentes que tienen que estar ahora mismo saliendo, corriendo para el supermercado a buscar este producto. La verdad es que sí, muchísimas...
se te hace chicharrón la boca.
Muchísimas ganas de probarlo, y yo lamentablemente ahora mismo, como estoy frente al micrófono, tengo que esperar a que nosotros hagamos una... Pero búscame la canción que vamos a poner ahora para yo... Dime una cosa, ¿cómo se puede disfrutar el salami con chicharrón pork rind, Don Pedro? ¿Cómo se puede? La gente, ¿cómo, qué puede inventar aparte de esta canastica que está chulísima? ¿Cómo se hace esa canastica? Eso hay que buscar como algo donde aplastar el plátano en después de la primera freída, ¿verdad que sí?
Un molde como para un moldecito. Poner el plátano, exacto.
No, pero yo quisiera que ustedes vieran esto. Esto es una obra de arte.
Es un salami, de verdad, un producto muy versátil, de muchísimas formas. Ahí yo les dejo un recetario. Okay. Pueden hacer un arroz, un concón, unas yaroas.
¡Ay! Unas hamburgers, tapas, también, como un hamburger.
Claro.
¿Y hay alguna página, algún lugar donde las personas puedan acceder para tener opciones de recetas con el salami?
Claro, pueden seguir en nuestras redes sociales como @donpedrord y compartir sus experiencias con este nuevo producto a través del hashtag DonPedroPorkRind.
Oigan eso, María Fernanda Valerio estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad es que... esta sección ahora me ha abierto el apetito de una manera salvaje.
Bueno, María Fernanda y yo tuvimos un acuerdo detrás de micrófonos. Claro. No lo voy a decir públicamente. Cuando venga con lo que yo le pedí, entonces yo le cuento el chisme. Pero mientras tanto, no. Gracias, María Fernanda, gerente de Marca Senior de Indubeca, quien nos viene a traer el nuevo producto que ya lo pueden conseguir en todos los supermercados. Y me imagino que también en lo colmado, pregunto.
Sí.
Porque hay gente muy fina, mi amor, que se pide su chicharroncito pork rind de Don Pedro. Eso no es para menos. Muchísimas gracias, María Fernanda. Seguimos con más aquí en 2 y 2. El reloj marca ya la 1:10 de la tarde. Y estamos en el segmento Lo Mejor de la Web.
La 1:05, la 1:04. ¿Qué reloj que tú tienes? Ay. Tú estás peor que Sergio esta mañana, que estaba diciendo la hora cada 2 minutos. Tú no importa, mi amor, yo te
dime
quiero.
Dime si tú me vas a relajar.
Nunca en la vida, nunca.
Dime,
nunca.
Mi amor, para que nosotros matemos este lío rápido.
Nunca en la vida. ¿A quién tenemos en línea? Cuéntame.
Bueno, vamos a hablar con Jan Cobriceño. Él es publicista, estratega digital y emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Vamos a ver qué hay en Lo Mejor de la Web. Buenas tardes, Gianco.
Tú estás ahí. No.
Y se hace como el bueno.
No, eso es lo que pasa, que como es pana mío, ¿entiendes? Él lo hace para
fuñirme,
es como Nico.
Es
para fuñirme, porque como esta es mi primera semana, él quiere hacerme quedar mal. Me dice, un bache. No, él está ahí, óiganlo, está riendo.
Buenas tardes.
Ahora sí.
Ay, ay, ay.
¿Cómo están?
Estamos bien, hermano, estamos bien.
Qué bueno.
Oye.
Qué alegría estar con ustedes.
La alegría, gracias. De verdad, a mí me llena el corazón tenerte acá, Gianco, porque siempre te escuchaba en el programa con los muchachos y ahora yo, sintiendo que puedo hacer esta entrevista yo, me hace muy feliz. Y el tema de hoy me gusta mucho, porque es un tema como que nos atañe a todos. ¿Estás publicando por ego o con una estrategia real?
No, esto va a estar muy interesante.
Esto va a estar interesante.
Cuéntanos tu opinión, Gianco.
Fíjense, hoy en día pues casi que es totalmente obligatorio tener una cuenta de Instagram, tener una página web y estar publicando, tanto bien sean marcas personales, emprendedores o empresas, ¿no? Todos queremos estar presentes, ser vistos, todos queremos crecer en redes y además... las personas que hacen esto por negocio quieren generar ventas a través de las redes.
Al final, ese yo creo que es la misión, ¿no?
Claro. Cuando hablamos de business, pues esa es la misión. Pero sin embargo, hoy en día, las personas todavía no se están tomando el tiempo de reflexionar el por qué publicas lo que publicas. Y tiene que ver mucho con la palabra, con el ego. Y ojo, porque a veces usamos la palabra ego como para atacar a una persona, y hoy no es así. Es un tema de ego y ya vamos a desarrollar el tema para que entiendan por qué. Entonces, ¿cuáles son las razones más comunes cuando yo me encuentro con gente y le pregunto por qué tú publicas lo que publicas? Las respuestas son sencillas. Para que el algoritmo me premie y no me castigue, porque tengo que estar visible, porque vi que otros se montaron en una tendencia y yo también me monté en esa tendencia.
Sucede mucho.
Porque hay un fulano dicho por ahí que dice que quien no está en Instagram es un negocio que no existe.
Wow.
Que ese dicho lo ha puesto a la palestra el mismo consumidor. Consumidor que te busca y no está en Instagram, y tú no estás en Instagram, pues puedes perder un posible cliente. Incluso si estás en Instagram y tienes un año que no has publicado, hay consumidores que entienden que tú estás cerrado.
Que cerró el negocio.
No vendes más. Es exactamente. Verdad. Entonces, llega un momento en que las personas se encuentran como que en una especie como de callejón sin salida, porque estás publicando un contenido que no tiene una intención clara. Y es ahí donde surge la pregunta esencial para cada uno de los creadores de contenido, marcas personales o comunicador. ¿Estoy publicando por ego o estoy publicando con un propósito? Y publicar por ego es un error muy silencioso, pero muy común, que hoy en día tú te puedes dar cuenta cuando haces unas pequeñas preguntas a las personas.
A ver, ¿cuáles son esas preguntas? Fíjate, te estoy preguntando también porque yo quiero saber para mí, por ejemplo. Yo siento a veces que yo publico mucho, por ejemplo, los stories, porque es el día a día, algo que dura 24 horas ahí, pero muchas veces me descuido un poco con relación a lo que va saliendo como reel o como
el feed.
El feed normal, sí, exacto. Uh-huh. Y siento que hay momentos en los que sí puedo publicar muchas cosas, inclusive a diario, y otros momentos en los que no necesariamente quiero comunicar algo ahí.
Claro, pero es que fíjate, no va del medio o del recurso que uses del medio. Es decir, hay gente que tiene mucho éxito publicando puras stories y hay gente que tiene mucho éxito publicando reels, carrusels, etcétera, etcétera. Los stories es lo más, entre comillas, fácil de publicar y es lo que se está consumiendo mucho, ¿no? O hay gente que consume mucho story, pero tú puedes estar publicando en stories y no necesariamente tus publicaciones conectan o tu perfil crece. O la audiencia reacciona a lo que tú publicas. El problema no es la calidad ni el lugar donde lo publicas ni la frecuencia. Es un problema de enfoque, ¿ok? Entonces tampoco se trata de montarse en la última tendencia o hacer un reel con la última canción que está de moda para tú lograr esa viralidad. Por ahí hay un señor que se llamaba Zig Ziglar. Él decía, puedes tener todo lo que quieres en la vida si ayudas a otros a conseguir lo que ellos quieren conseguir. Y aquí estamos llegando ya a donde quiero que lleguemos. Ajá. Y Dale Carnegie también hablaba de que a él le encantaba mucho la torta de fresa. Pero cuando él iba a pescar, él no usaba torta de fresa para pescar. Él usaba gusanos para pescar, porque era lo que le gustaba a los pescadores.
Claro.
Entonces, el contenido tiene que tener una intención, es una herramienta estratégica, y lo he hablado varias veces en el programa.
Pero,
publicar con un propósito, sí.
Ajá. Pero quiero preguntarte algo, porque para que identifiquemos cuando es ego, y sobre todo cuando una persona quiere publicitar, ya sea su figura, porque es una figura pública, ya sea un producto, ya sea una empresa, ¿verdad? En diferentes, o sea, utilizarlo como un medio de negocio.
Sí,
vemos mucho, perdóname, Eyanco, para hacerte el contexto, vemos mucho personas que se van al ego de publicitarse ellos como, vamos a decir, los cuerpos, los chismes, o sea, que utilizan una estrategia, entre comillas, ¿verdad?, que creen que es mercadológica, pero quizás puede ir en detrimento de su figura a largo del tiempo. Entonces, o quizás el ego, tú entiendes, de la belleza que quiere que le digan que está bueno, que lindo, clickbait, que esto. O sea, que le llenen, si donó algo, lo publican todo. Mm-hmm. Para, o sea, estoy dando ejemplos. ¿Esto hace engagement o esto realmente lo hacen por ego o esto lo hacen como una estrategia para que la gente se conecte con el sentir de ellos? ¿Cómo lo identificamos?
Es que ahí está el meollo del asunto. Tiene que haber un equilibrio, o sea, 80-20. Por ejemplo, toda cuenta de marca personal va a haber un poquito de ego. Pero fíjate, Tú puedes publicar una foto en bikini, si te da la gana, para generar una atracción en tu Instagram. Pero esta atracción no necesariamente va a generar una conexión con tu audiencia. ¿A qué voy? Y usemos el ejemplo del bikini. Supongamos que fulana sube una foto en bikini y resulta ser que después una tienda de bikini la contrata para eso. Cuando tú subes fotos en bikini por puro ego o por mera exposición para recibir like y mostrar el cuerpazo que puedes tener, eso no necesariamente genera una atracción después de que una tienda te compra para que las personas compren el bikini gracias a habértelo puesto a ti. ¿Y por qué sucede esto? Porque tú no tienes claro ni a quién te diriges, ni quién necesita esa audiencia que tú tienes, ni el mensaje para aportarle un valor real. Y voy con unos ejemplos prácticos para que se entienda mejor. Supongamos, industria de la moda. Una diseñadora sube fotos de una colección nueva y las fotos las sube diciendo en qué se inspiró. Ah, me inspiré en mi viaje a París. O esta pieza representa mi evolución artística. Antes estaba aquí y ahora estoy aquí. Eso es una publicación que se puede considerar, a nivel de marketing y publicidad, una publicación desde el ego. ¿Cómo sería una publicación con un propósito teniendo claro a quién tú le estás hablando y queriendo vender? Por ejemplo, sube la misma foto, pero el caption dice: sientes que nada en tu closet te representa. Esta colección está pensada para mujeres que quieren elegancia con libertad en movimiento. Piezas que te acompañan en el día en día y te empoderan en la noche. Fíjense que ese copy, nada más ese copy, cuando una mujer lo lee, libertad en movimiento, es decir, estás elegante, pero vas a poder estar todo el día vestida así, sin incomodidades, sin tápate aquí, sin súbete aquí, sin nada de eso. Entonces, ahí es cuando tú logras una conexión real y no fue una publicación desde tu ego de que tú eres la diseñadora guau y sacaste una colección nueva.
Entendido.
Vamos con el sector salud y bienestar, que a Memo le va a gustar esta. Un entrenador personal publica un video entrenando acompañado del texto, dándole duro al entrenamiento de espalda, ¿sabes? Y un fueguito y una cosa. Inspirador, tal vez. Útil, no para tu cliente, ¿sabes? Entonces, eso sería una publicación desde el ego. Y ojo, ¿cómo sería la publicación con propósito? ¿Te falta energía al final del día? Este ejercicio de 15 minutos está diseñado para personas que trabajan sentadas y quieren activarse sin salir al gimnasio. Publicación del ego, publicación con propósito. Tengo una comunidad, me interesa que mi comunidad aprenda en 15 minutos un tipo de ejercicio que le va a ayudar, porque este pana al que él está hablando en esta ocasión es un tipo que trabaja todo el día sentado en una oficina. Después puede hacer otro video de gente que no, de gente que dura todo el día sentado en un carro, por ejemplo. Igual está sentado, pero es otro contexto, entonces te hablo de otra forma.
Claro. La misión de la escritura, de la misiva, del video, de cómo tú lo diriges a la persona, haciendo el mismo video con una intención diferente.
Sí, también aprender un poquito quizás de, yo no sé nada de eso, he ido aprendiendo al paso de cuando la gente, tú haces un engage, o sea que la gente te pueda ver, si tú vas a hacer un reel, cuántos segundos, qué decir al principio, qué decir en el medio. Ahora te quiero preguntar algo, Yanko, porque esto ya... yo estuve tomando unos cursos, bueno, sobre este tema porque me interesa. Lo que es el influencer orgánico, o sea, que ya no, aquí no está involucrado el ego, sino la coherencia de lo que tú que estás comunicando, tú lo vives realmente. Vivimos en un mercado global en las redes sociales donde la idea para la gente es vender, pero ¿vender qué? Vender lo que tú usas, lo que es coherente contigo, lo que realmente tú estás de acuerdo o no. Entonces, ¿qué tan importante es que la persona que tenga una red social sea coherente, verdad, con lo que está vendiendo y lo usa? Porque hay gente que dice, no, yo uso este desodorante. Lo está promocionando, pero jamás ni nunca en su vida lo usaría. Entonces, ¿es coherente o no?
Sumamente, tiene que ir totalmente en coherencia, sobre todo cuando se trata del trabajo y la profesión de ser influencer, ¿sabes? Personas influencer, personas del medio, personas que ya tienen una comunidad, bien sea porque la crearon o bien sea porque se la dio su profesión. Es muy importante que haya coherencia y sincronía entre lo que tú vas a decir con lo que tú vas a sentir, porque el consumidor ya no es gafo, el consumidor ya sabe cuándo tú estás promocionando algo, porque te pagaron y tienes que hacerlo, o cuando tú estás promocionando algo porque tú lo estás consumiendo y te gusta. Hay muchos influencers. Hay una chica que se llama Sacha Fitness. Uh-huh. Ella tiene su marca de productos, pero ella comparte un poco de su estilo de vida y los productos que ella promociona en su estilo de vida, bien sea como mamá, como mujer, maquillaje, etcétera, son productos que ella no los comparte porque la contratan. Ella los comparte porque, mira, probé esto y me encantó. Y son productos que se agotan. Esos son influencers que de verdad han creado una comunidad, que saben lo que quieren, pero ojo con esto, porque crearon una comunidad primero donde le fueron dando contenido a esa comunidad más allá de los productos que ella tiene. Entonces, llega un momento, Dominic, en que se van a dar cuenta de que tú estás mintiendo. Por ejemplo, uh-huh. por un ejemplo de mi pana Memo. Memo promociona unas proteínas.
Sí, señor.
¿Verdad? Uh-huh. Él promociona unas proteínas, él se toma sus proteínas, él hace sus videos con su proteína y su café y su cosa y todo.
Pero hay que verle el cuerpazo, ¿verdad? Entonces, como que hay coherencia. Mi amor, no me interrumpas, por favor. Esta es mi opinión personal sobre ti.
No, tú tienes no necesariamente, un porque él pudiese estar promocionando esas proteínas y meterse otras en polvo, ¿sabes? Porque fíjate, porque aquí para cerrar la idea e hilar uh-huh. lo que quiero decir, si fuese mentira de Memo, la gente se daría cuenta
Correcto.
De claro. que él está mintiendo. ¿Por qué? Porque hay una bulla alrededor de esas proteínas, porque él se ha encargado de enseñarle la fulana receta de un fulano sabor con el café que sabe delicioso a varios amigos de él que están en el medio. Entonces ahí es cuando tú dices, este pana no está diciendo mentiras, porque si él estuviese mentira, fulano no hubiese repetido eso en un programa de radio, Sultano no hubiese subido un reel que a Sultano no le pagan por promocionar la proteína, diciendo que Memo le enseñó esta receta y que está encantado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que influencer que diga mentira, te van a conseguir. Y hay alguien que se va a dar cuenta.
Exacto.
Y hay alguien que se
el
va a
valor de la credibilidad. El valor de la credibilidad. Exactamente.
Es muy importante. La coherencia. Yo le llamo la coherencia. Es como coherencia. Entonces la gente... Tú tienes un nivel de fidelidad con las personas.
Correcto.
Yanko, para finalizar, yo quiero que tú le recomiendas a las personas, quizás personas nuevas que están queriendo publicitarse como persona, como empresa, o quizás que quieren aprender. ¿Cuáles son herramientas fundamentales que debe saber la persona de utilizar en las redes sociales para poder, verdad, comenzar a tener éxito en esta plataforma? Bueno, en estas plataformas, porque son varias.
Una carrera, hay que prepararse para eso. Ya.
No, y dan cursos, talleres, diplomados y de todo.
Exactamente. Lo primero es que si eres una persona que va a empezar en este mundo digital porque tienes un negocio, un emprendimiento, una marca personal, busca ayuda. Bien sea como dijo Dominic o como dijo Memo, es una carrera y tienes que empezar, así sea con cursos o una asesoría. Tienes que crear una estrategia, tienes que estar bien claro de por qué vas a publicar tal cosa o por qué tú quieres vender tal o cual cosa en redes sociales, qué quiere ese público al que tú le vas a vender, qué desea y cuáles son los miedos que tiene y qué quieres tú al final lograr con cada publicación. Entonces, esa es mi recomendación. Es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. No se crece de la noche a la mañana, ni es que vas a abrir la cuenta hoy y vas a vender ya en 2 meses.
No, y es
cambiante. Ya vas a estar vendiendo como tú quieres.
Y es cambiante.
Claro, y es totalmente cambiante. Sí. Y hay que estar todo el tiempo estudiándole y hay que estar todo el tiempo acompañado en este proceso.
Y paciencia también, porque a veces la gente quiere hacer cosas rápidas y tener likes y tener cosas y hace locuras para querer crear un impacto rápido, ¿verdad? Y es un asunto de crear una comunidad paciente. Y sobre todo pienso, no sé si estoy de acuerdo, Yanka, que quizás no necesariamente tienes que tener 200, 300, medio millón, sino que lo que tengas sea gente leal a ti, fiel a ti. O sea, personas que la comunidad vayan en la misma coherencia y sincronía, que si tú eres fitness, pues que la mayoría de las personas que te siguen le guste este mundo, que no estén por chismear y por rolear, sino que para que el que te vaya a contratar diga, no, es que del 90% de sus seguidores son personas que van a consumir el producto porque viven en ese medio, viven en ese mundo.
Así es.
Claro, claro. Fíjate, yo tengo una anécdota que siempre me recuerdo, que es, yo tenía un cliente donde él me decía, él tenía como 2,000 y pico de seguidores. Y en su DM siempre recibía entre 10, 20 y 30 conversaciones de la gente preguntándole, interactuando con él. Y él venía siempre a decirme, pero es que no aumento, pero es que yo quiero más, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro. Yo le decía, hermano, tú tienes 30 personas dentro de un salón. mete esas 30 personas que te están escribiendo por DM preguntándote por tu producto, mételas dentro de un salón. Yo te animo a que lo hagas para que tú veas lo complicado que es eso. Uh-huh. Ya esas 30, lo único es que aprender a cultivarlas y aprender a cerrar, claro, para que tú logres 20. Pero tú puedes tener 20,000, pero de si esas 1,000, de esas 20,000, 1,000 son las personas que de verdad están contigo ahí, eso es un gran avance, ¿sabes?
Eso vale.
Y que tú puedes responderle a las 1,000.
También.
Claro.
También. Eso es parte.
Tú creas una comunidad y la gente te escribe, no le puedes contestar al mes, entonces la gente se siente que no tiene un nivel de interacción contigo. Entonces quizás mejor los 30 que tú puedas brindarle un servicio y te creen una sostenibilidad en el tiempo que tú tener 1,000 y desesperar.
Definitivamente. Y para las personas interesadas en conectar con Gianco Briceño, él está en Instagram. Vayan a ver su contenido porque de verdad es que yo lo disfruto muchísimo. Desde hace mucho tiempo lo sigo y a cada rato tiene unas cosas y yo creo que sarcasmo es su primer vocabulario y a veces se disfruta mucho lo que él publica. Lo pueden buscar en @GiancoBriceno en Instagram y por ahí mismo conecta con él porque ese señor responde, así que ya lo saben. Muchísimas gracias, Gianco, por este tema tan interesante que pudimos compartir contigo hoy. Espero que la próxima vez vengas en vivo aquí al programa.
Claro que sí, gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Bueno, nosotros seguimos con el contenido de 12 y 2. No se muevan.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Para las llamadas aquí a Tránsito y Circo, el número es 809-562-1091 y vamos a iniciar inmediatamente con las informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, negó categóricamente que los organismos del orden no puedan entrar al sector del Hoyo de Friusa en Bávaro, Punta Cana, donde la mayoría de residentes son nacionales haitianos. En la semanal con la prensa, el mandatario aseguró que constantemente las autoridades hacen operativos en esa zona, deportando decenas de inmigrantes haitianos, al tiempo de garantizar que no hay ninguna zona en la República Dominicana donde los organismos del orden no puedan entrar. Abinader atribuyó la alta inmigración ilegal en esa zona de Bávaro a las muchas construcciones que se hacen allí, donde los trabajadores son extranjeros, mayorías de ascendencia haitiana. Para tener más detalles de todo lo relacionado con esta protesta, vamos a conversar a continuación con Víctor Pérez, a quien tenemos en línea a continuación. Con él vamos a hablar un poquito de esta protesta. Adelante, Víctor, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están?
Bien, bien.
Muy bien.
Para el que no me conoce, mi nombre es Víctor. También tengo un canal de YouTube, se llama Metaverso RD, y vengo aquí en calidad de miembro de la antigua Orden Dominicana y también como parte del regimiento de propaganda de la misma para dar todas las informaciones que necesiten.
Perfecto. Bueno, pues cuéntanos al respecto, a ver, de este tema que estamos acabando de comenzar a tratar acá en Tránsito y Circo.
Bueno, fíjate, nosotros tenemos una marcha en Friusa este domingo 30 a las 2 de la tarde. Vamos a partir desde las 8 de la mañana de Santo Domingo, diferentes guaguas, antiguaorden.com. Vamos a estar recibiendo a todas las personas en transporte gratuito, ida y vuelta. Y esto es con un motivo de hacer una protesta en contra de la inmigración ilegal que se está asentando allá. Vemos como en Verón ha ocurrido recientemente un suceso en donde si se hubiese cumplido el 80-20, no ocurre, sí. Ahí había 100% haitianos, si hubiesen 80 dominicanos, pudieran controlar 20 haitianos, pero lamentablemente eso no se cumple por allá.
No, en lo absoluto, vimos inclusive videos que subieron a las redes donde en el medio de la vorágine ahí, pues había hasta un carro quemándose que no dejaba salir a la gente que estaba presente.
¿Cómo ustedes, Víctor, cómo ustedes hacen la investigación, como dijiste, el 100%, no hay un 80-20. ¿Cómo ustedes hacen esa investigación de que eso sea así, como tú lo estás diciendo?
Bueno, yo te lo acabo de decir así por arriba, pero es evidente al ver los videos. Simplemente estamos diciendo que el barrio de Friusa, que podría ser considerar una ciudad donde hay demasiados haitianos, nosotros consideramos que es un punto de alta importancia migratoria para nuestro país, porque en las provincias fronterizas ya se ha vuelto una normalidad, que ahí la línea se desdibuja un poco, pero estamos hablando de que la provincia de la Altagracia está al otro extremo totalmente del país. Entonces es un precedente que no queremos que siga permaneciendo. Vemos como en la provincia de la Altagracia más del 90% de los partos son de haitianas. Entonces sí, es una muestra poco favorable para lo que es nuestro país.
¿Qué tan frecuente es la presencia de los organismos del orden en el hoyo de Friusa, como veníamos hablando? ¿Qué tipo de operativos se realizan en esa zona?
Tú dices los organismos del orden oficial.
Sí, 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 los oficiales, gobierno. Claro, claro, exacto.
Bueno, el presidente de la semanal, él ha dicho que constantemente, más sin embargo, lo que se ve en la práctica no es tanto así, porque vemos que incluso realizándose dichos operativos, ellos vuelven al otro día siguiente, a los dos días, y no hay problema. Eso dicho por moradores del lugar. Entonces, lo que no vemos es en resultado. No dudamos que estos operativos se hagan con cierta frecuencia, pero no lo vemos en resultados.
Sí, lo que pasa es que
es una alta presencia.
Hay un problema ahí, que es que lo que yo estaba mencionando hace rato, porque lo he escuchado ya en varias ocasiones. Yo obviamente no puedo afirmar 100% esto, correcto. Sí conozco de casos donde las fuerzas del orden pues se llevan a estos indocumentados, y lo que hacen es que les sacan dinero, ya sea a ellos o a las personas para las que ellos están trabajando, y luego vuelven otra vez y lo ingresan a su trabajo.
Y a veces lo deportan. Y el dinero se manipula en la frontera. O sea, hay todo como una cadena. Quiero preguntarte, Víctor, ¿tienes alguna información de cómo ha reaccionado la comunidad, o sea, los habitantes del hoyo de Friusa con este tema de los operativos, las deportaciones de inmigrantes?
Mira, nuestra ruta, el croquis que tenemos para ir para allá, ya el permiso fue otorgado. Uh-huh. Esta ruta va a ser partiendo desde la acera de la Avenida España, el tramo de la carretera entre Higüey y Miches, hacia la Plaza Pichardo, en el sector del Hoyo, en el municipio Punta Cana. En esa zona lo que hemos recibido es muchos videos de haitianos, no sé si ustedes lo han visto, haitianos de lado y lado de la acera, completamente ocupando ese lugar. Los dominicanos de la zona se están sintiendo empoderados porque están sintiendo el apoyo, una zona que toda la vida ha recibido la idea de que usted no pertenece ahí, eso es un lugar haitiano. Entonces, ese es uno de los objetivos de nuestra actividad. Nosotros tenemos tres principales objetivos. El número uno es que el tema se toque, y lo logramos mucho antes de hacer la actividad, porque todos estamos hablando sobre
claro,
esto. Esto
claro,
es muy importante.
Claro.
Sí. El punto número dos es el que acabo de decir, empoderar a esa comunidad que todo el tiempo se le ha dicho que no es dominicana. Y número tres, también darle el ejemplo a las autoridades, que debería, de cierta forma, darle vergüenza que unos ciudadanos comunes y corrientes estén empoderados con este caso, y ellos de cierta forma no han resuelto. Nosotros, bien, nuestro gusto sería quedarnos en la casa haciendo oficio el domingo, pero por nuestra patria vamos a dar el paso de ir para allá y llamar la atención sobre esta situación.
Esto obviamente porque tú estás en un grupo que considera que definitivamente hay limitaciones, contrario a lo que el presidente dice, para el acceso de autoridades a esa zona, al hoyo de Friusa. Yo quisiera preguntarte qué impacto tiene la alta inmigración haitiana en la economía y el desarrollo de esa zona en específico, especialmente en la industria de la construcción. Sabemos que muchas veces se hace difícil inclusive conseguir nacionales dominicanos para hacer el trabajo que ellos están realizando.
Así es.
Exacto. Fíjate qué sucede. A mayor demanda, menor oferta. La gente eso no lo toma muy poco en cuenta. Ciertamente hay trabajos en los cuales sectores que ellos están de cierta forma acaparando. Vemos como un reciente sector, un reciente fenómeno se está dando con el sector transporte, donde los motoconchistas y los carritos públicos están siendo totalmente tomados por los haitianos. En unos años se va a decir, el dominicano no le gusta trabajar, no le gusta hacer concho, cuando lo ha sido toda la vida. Lo que pasa es que está siendo ahora mismo ocupado. Eso mismo ha pasado con la construcción y la agricultura. Ciertamente, este país se construyó por los dominicanos. el efecto de los haitianos se ha dado en estos años, pero ciertamente el dominicano le gusta trabajar. Lo que sucede es que por el efecto de la oferta-demanda ha bajado el pago, obviamente por el asunto de que ellos por necesidad tienen un menor costo de mano de obra.
Claro, claro.
Pero esto al final impacta en nosotros, porque cuando hay que aumentar el presupuesto de salud, cuando hay que hacer ciertas inversiones, es del bolsillo del dominicano que sale. Entonces, esto tiene un impacto directo e indirecto en muchos sectores y en muchos problemas sociales.
Víctor, para concluir, ustedes ya tienen esta actividad, ¿verdad? Esta protesta pacífica, evidentemente.
Así es, autorizada ya por la policía.
De parte de la antigua orden dominicana. Ahora te pregunto, ¿ustedes han tenido alguna amenaza, alguna... llamado de alerta de, tú sabes, de mira, no se pongan en eso, detrás de cámara, como dicen? ¿Ha habido alguna situación que ustedes han tenido que enfrentar con respecto a esta protesta?
Sí, definitivamente sí, y no solo detrás de cámara, sino también delante, y no solo los miembros de Antigua Orden, también personas, influencers que se han puesto del lado de nosotros y han dado de cierta manera notoriedad a la marcha. Vemos ahí como Santiago Matías ha recibido ciertas amenazas, nuestro líder Ángelo Vázquez ha recibido amenazas, pero eso no son vientos que tumban cocos, nosotros vamos firmes para allá, nos sentimos aún más seguros con la aprobación de Interior y Policía. Entonces no le invito al pueblo dominicano que aunque vea esas amenazas no se sienta que le vamos a echar para atrás, vamos a ir con firmeza para allá, todo está bajo control y nada, eso es lo que ha acontecido.
Bueno, muchísimas gracias. Fue Víctor Pérez quien nos acompañó hablando sobre esta marcha que se llevará a cabo este fin de semana por esta situación que se ha dado en el hoyo de Friusa en la zona de la Altagracia. Seguimos con las noticias. Dominique.
Así es, pues la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y Salril avanzan en la incorporación de nuevas pruebas y terapias para la tuberculosis dentro del catálogo de servicios de salud en el país. Como parte del marco de rendición de cuentas multisectorial para la tuberculosis, la entidad trabaja en una propuesta que busca, oye bien, Memo, agilizar los diagnósticos y mejoras para el tratamiento, especialmente para esos casos, ¿verdad?, donde requiere de diferentes medicamentos. Uno de los puntos fundamentales es la inclusión de una prueba análisis molecular que permite detectar la enfermedad de manera rápida y determinar si el paciente rechaza los medicamentos convencionales. Al conmemorarse el Día Mundial de la Tuberculosis, el superintendente Miguel Seara Hatton sostuvo que el objetivo de la entidad es garantizar que cada paciente con la enfermedad tenga acceso a diagnósticos oportunos y terapias efectivas.
Tenemos a David en línea aquí en Tránsito y Circo 12 y 2. Adelante, David, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, yo vamos a decir me canto y me lloro.
A ver,
porque estoy en total desacuerdo con esta entidad que se llama la Orden Antigua Dominicana.
Ajá.
A ver, ¿por qué? Creo que es un grupo que para mí es radical, que no tiene profundidad de intelectuales, que no veo políticos avezados. Uh-huh. Y me da temor, porque entonces esto puede degenerar en algo no muy bueno. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer, uh-huh, que aunque yo he sido un abanderado, un apoyador, vamos a decir, de la actual gestión de gobierno, evidentemente que el gobierno está fuera de orden con, uh-huh, este caos de la inmigración haitiana. Sí, y sí, tú oyes al presidente hablando y él como que no despierta, como que no se da por enterado.
¿Tú crees que él deba irse con Leonel Fernández, de un paseíto por el país entero, a ver?
Sí, de, por lo menos para ver lo que está pasando con los haitianos.
Sí.
Ayer se cumplió 24 años del bombardeo sobre Serbia, dirigido desde la OTAN, ni siquiera de las Naciones Unidas. La OTAN le amaneció un buen día diciendo que los kosovares eran dueños de ese pedazo y derramaron 100 millones de toneladas de explosivos sobre Yugoslavia, y eso, y los kosovares van ahí por la buena o por la mala, y si no te gusta, échate para allá.
Bueno, Ay, Dios mío, Víctor.
Ahí tenemos otra llamadita. Sí. Carlos en línea. Buenas tardes, Carlos. Cuéntanos, Tránsito y Circo.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Ay, muy bien. Yo feliz.
Hey, bienvenido al equipo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Miren, señor, el tema de Friusa es un poco complejo desde mi punto de vista.
Definitivamente.
El patriotismo no tiene nada que ver con la provocación. Y hacer una marcha en esa zona, sabiendo el tipo de personas que viven ahí y quienes están, es provocar algo que puede repercutir en algo peor.
O sea, tú dices que estamos apagando fuego con gasolina.
Posiblemente.
Es como enchinchar las avispas.
Porque, claro, tenemos que ver qué tipo de población vive ahí no van a estar tranquilos con una marcha de dominicanos. Entonces, ese es un tema de las autoridades. Las autoridades sí deberían de intervenirla directamente con fuerzas especiales, como ustedes quieran. Uh-huh. Y limpiar, y después resolver el problema. Pero una marcha pro patria en esa zona es una provocación que puede repercutir en cosas peores.
Ahora, mira, te digo una cosa. Esto puede tener como, según lo que tú estás comentando, dándole un poquito de... Carlos está diciendo algo que no deja de tener sentido, como que tú vas al lugar donde ellos supuestamente están, entonces no sabemos cuál puede ser la reacción de esas personas.
Claro, lo que dice es que
puede provocar un desenlace.
Porque no son las autoridades que van a ir, es una marcha. Entonces, el asunto que él está simplemente anotando es que deberían ser las autoridades arreglar eso. Entonces,
claro, tú haces porque tú puedes marchar en otro lugar.
Sí, exacto. Eso, vamos a quejarnos de la inmigración en Haití. Tenemos a Joana en línea. Adelante, Joana, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios, Joana, ¿y tú?
¿Y usted?
Todo bien, aquí en la calle cogiendo lucha.
Con calor, ¿verdad?
Ay, sí.
Señor, ¿y este calor que se ha metido?
Todavía
yo
falta.
Sudo, mira, como una... estamos en marzo.
Ahora es que falta.
Tú estás sudando, esto, Joana.
Esto no pinta bien, yo estoy en el carro, ¿verdad? Pero esto no pinta bien, ¿no? Porque estoy en marzo. Miren chicos, con relación a la marcha, yo estoy de acuerdo con la marcha, yo estoy, o sea, totalmente de acuerdo, y no entiendo por qué estamos hablando de una provocación, si al fin y al cabo yo no voy a ir a Juana Méndez, ni por ahí, ni allá, sí, a marchar, yo y a una marcha pacífica.
Esa es tu opinión.
Exacto, porque estamos hablando de que de una provocación y una cosa, porque al final del camino ellos son los que están en el país de nosotros y aquí yo puedo marchar. Yo puedo decir que yo no le estoy faltando a nadie.
Sí, yo entiendo lo que tú dices. Más allá de esa aclaración que tiene todo el sentido del mundo, también a partir de esta marcha pacífica, como está bien dicho, una provocación... No de la marcha pacífica, sino del otro lado, puede causar un problema mayor donde pueden resultar personas heridas o todo aquello. Sí,
claro.
Vuelvo y digo, yo estoy de acuerdo con la marcha siempre y cuando también las autoridades participen de esto que está sucediendo.
Para mantener el orden.
Juanchi, ¿cómo estás? Está en línea
con
nosotros, Juanchi.
Buenas tardes, Juanchi. Ay, se cayó.
Se fue, Juanchi.
No, ahí está otra
ahora
vez.
Ahora sí, perdón. Adelante, Juanchi, ¿cómo estás?
Hello.
Muy bien.
No me tumbes.
No, nunca.
Tómale la llamada de esa área.
Cuéntame, Juan.
Mira, yo lo tengo alto a ustedes de antier para acá.
No, señor, nunca.
Mi amor, jamás. Tu voz ya me es así como pacífica. Ven, dale un remanso de paz a este tema de la protesta, cuéntanos.
No, yo soy pacífico, pero tengo mi musiquita por dentro.
¿Y qué toca la musiquita?
Bueno,
¿qué? Dembow, merengue, salsa.
El do, re, mi, fa, sol, la.
Okay.
El tema haitiano.
Cuenta.
La gente a veces no sabe que hay estrategias que funcionan de acuerdo al interés de un grupo.
Ajá.
Y que resulta que ese muro haitiano, diría yo, porque no es fronterizo, es un muro haitiano.
Sí, bueno, estamos hablando de la frontera ahora.
Tiene su lógica. Porque antes esos chelitos se dispersaban cuando se metían los haitianos por los montes, por donde le quedaba más cerca.
Ajá.
Pero ahora tienen que pasar por un sitio de identidad para que se puedan manifestar, para esos controladores puedan coger sus chelitos y esas visas se vendan. Gracias.
Espérate, eso se lo merece.
Por favor, tírale para.
Dale, exacto. Ahí mismo.
¡Epa!
Continuamos con las informaciones. Una patrulla del ejército arrestó a un médico que a bordo de un carro llevaba un contrabando de 80.000 cigarrillos ilegales marca Capital en San Juan de la Maguana. El detenido es el doctor Alejandro Aybar Ogando, residente de Las Matas de Farfán y doctor en medicina general, según la documentación que presentó al verse descubierto mientras transitaba entre las comunidades del Memiso del municipio de Bánica y Sabanamula. Aceleró el vehículo perdiendo el control, chocando posteriormente contra un contén, intentando evitar la detención. Él emprendió la huida corriendo, pero al saltar una cerca resultó lesionado de la pierna derecha, por lo que fue inmediatamente socorrido por los militares actuantes y conducido al hospital de Las Matas de Farfán. Nada más y nada menos para que lo agarraran con 80.000 cigarrillos.
Nada más y nada menos. Tenemos a Jan en línea. A Ham. Oh my God. Buenas tardes, Ham. Hambre que tengo yo, Dios mío, hasta ahora.
Así mismo, pero no lo traduzca. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Bueno, como dijo la joven anterior, no es una provocación porque yo puedo hacer el uso, como dice la Constitución,
sí,
de protestar donde yo quiera. Y ojo, no se necesita permiso de interior y policía. Uno notifica, simplemente. Ahora, ¿usted sabe qué es una provocación?
¿Qué es una provocación?
Hacer un acto en el altar de la patria haciendo cantos en creol. Pasen buenas tardes.
Yo estoy de acuerdo con él.
Yo también.
Y pero eso se viralizó, eso se vio en todos lados.
Pero son como arrestados.
Pero la policía intervino.
Sí. O sea, no fue que lo dejaron así. Vamos a ver qué opina Pedro. Buenas tardes,
Pedrito. Adelante, Pedro.
Buenas tardes, Bujías Nuevas, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. Chispeando.
Así mismo es.
Sí, va a decir. Oye,
yo he estado siempre comentando con relación a las placas. Déjame decirte algo nuevo que cogí para el Cibao este fin de semana.
Ajá.
Siempre he dicho que los vehículos deben tener volver a la tradición. Dos placas,
yo estoy totalmente de acuerdo.
Ahora, como hay velocímetros que te van a tomar la velocidad, 4 o 5 vehículos sin placa atrás y van a la Honda del Diablo, ya tú sabes. Y ahora, ¿quién se la van a poner a multa?
Está muy expresivo nuestros oyentes.
No, pero está bien, eso es un una
no muy un bien muy perfecto, ¿no? Ahora vamos con Estrellista.
Adelante, Estrellita.
¿Cómo está? Yo aquí, mi amor, alusando a lo lejos.
Óyeme una cosa, tú eres de la familia 12 y 2 de hace ¿cuántos años?
No, yo tengo mucho escuchándolo.
Sí, pero que yo sé.
Pero porque déjenme decirle algo con respecto al tema de la protesta.
A ver.
No es que no se proteste, no es que no se haga una marcha pacífica. Lo que hay es que saberla hacer sin buscar provocación. Porque lo que Amnistía Internacional está buscando es que haya un problema para ello, entonces echarle leña al fuego, echarle gasolina a la hoguera.
Correcto, eso es lo que estábamos diciendo.
Porque Amnistía Internacional no aboga a favor de República Dominicana, siempre aboga a favor de Haití. ¿Qué amnistía es esa?
Bueno. Tremendo tema. Gracias, Estrellita. Nosotros seguimos aquí en Tránsito y Circo y tenemos otra llamada. Adelante.
Jeremías
está con nosotros. Adelante.
Hello.
Hola.
¿Cómo estás?
Dándole seguimiento a ustedes.
Muy bien. Cuéntanos, danos el sondeíto, tu opinión, cómo va la cosa.
El tránsito está como siempre. Yo quiero opinar con respecto a la migración.
Sí.
Okay. Y con respecto a lo que está sucediendo en este país, con la migración no solo haitiana, que hay más migración también que está ilegal y que está haciendo cosas. Pero como es la haitiana, lo que más no está afectando. Señores, si aquí se aplicara la ley con respecto a lo que alquila y emplean los indocumentados, no solo haitianos, si aquí se aplicara la ley, muchas cosas de las que están pasando no pasarían. Gracias.
Yo estoy de acuerdo contigo y es que lo que pasa es que tenemos inmigración de muchos lugares, entonces está viniendo personas, nos estamos preocupando hasta cierto punto solamente por los haitianos que están haciendo el trabajo de la construcción y eso, pero hay otros que tienen una muy buena preparación y que sí entran a ocupar unas plazas muy importantes.
Profesionales, estamos de acuerdo. O sea, que lo que pasa es que yo pienso que dentro de esos comentarios hay una partecita, no estoy hablando que eso es la razón, que le molesta más al general dominicano, es el tema de la higiene, del tema de la usurpación de los espacios públicos, de los hospitales, o sea, del sistema de salud con las parturientes. O sea, hay todo un tema que acaloro un poquito el comentario.
Hay muchos temas ahí que intervienen.
Claro, pero cultural, te estoy diciendo que es como que, porque obviamente es chocante, somos antagónicos completamente.
Definitivamente. Vamos Raúl con otra llamada. Adelante, Raúl.
Buenas tardes, José Guillermo y Dominic.
¿Cómo estás?
Con relación al tema, sí. Tenemos que ponerlo claro de que también en los países como Estados Unidos se está poniendo orden a todo lo que es migración.
Bueno, ¿y de qué manera, Raúl?
¿Y de qué manera?
Y es igual, todos tenemos que hacer lo mismo. O sea, y tenemos, uno habla del tema de Haití, pero señores, que Haití es un país colapsado, un país que nunca quiso hacer la tarea, no quiere hacer nada, y los gobernantes son una bola de sinvergüenza, una élite asquerosa que no sirve para nada. Ellos justamente incentivan a su población a que tenga que emigrar, tienen que mandarle remesas. Mira, incluso hasta las remesas que se le mandan a Haití. Estuve leyendo un diario en francés que estaba explicando que le están haciendo un scam, o sea, le están estafando a los mismos haitianos que reciben dinero allá en Haití. Porque es que están gente que están incluso mal acostumbrados. Y esa gente que tienen que trabajar aquí, lamentablemente, hay que ponerlos en orden. No pueden estar entrando y saliendo gente sin documentación, porque cuando una persona de esa pueda cometer una acción, un delito, algo que no se sepa, fácilmente se escapa. Y como todos los haitianos se parecen, son igual que los chinos, tú no distingues a un haitiano de otro, ya, y se parecen, se visten igual, le hablan igualito, y puede cruzarte de largo y tú no sabes ni siquiera quién es. Por eso es que hay que tener control. Y además es un país que siempre ha tenido problemas y siempre va a querer recortarse de nosotros, que somos nosotros los más pendejos, o sea, los más pendejos.
Bueno, uepa, Raúl. No, Raúl se respira, fue. Respira. Ahí la generación Z está chipeando con 12 y 2 y están en fuego, ya lo saben. Tenemos a Eddie en línea. Adelante, Eddie.
Buenas tardes.
Háblame del tránsito, Eddie.
Háblame de otra cosa, por favor, que como que se me quitó el hambre.
Tengo la oreja caliente aquí.
Le voy a hablar de eso, pero antes les tengo una preguntita.
Pregunta.
Un comentario. Ajá. Sí, Sergio Carlos y Karina, le dejaron a ustedes ahí el listado de los nombres de los que llamamos continuamente, para que ustedes sepan que nosotros llamamos todos los días.
Mira, Eddie, tú sabes que no dejaron el listado, pero sí nos dejaron muy claro que ustedes eran una audiencia muy fiel y que había mucha gente que ya eran familia del programa, más que oyentes.
Así es, yo soy uno de esos. Anótame, yo soy Eddie desde Pensilvania, que siempre estoy con ustedes. Ay, no los gracias. Quito nunca. Oh, y tengo una pregunta, Dominic.
A ver.
Memo. ¿Van ustedes en algún momento a activar lo de Spaces? Porque se me hace mucho más fácil escucharlo por ahí.
Todo eso está en proceso ahora mismo, porque tú sabes que ya de por sí, el cambio mismo que hemos asumido en este momento con los chicos yéndose al matutino, nosotros asumiendo aquí 12 y 2, que es un programa que ya, como mismo lo dijiste, tenía una audiencia que espera recibir un contenido de calidad como siempre. Entonces ya de por sí con eso nosotros tenemos una tareita bastante interesante por unos buenos días.
Y van a hacer unas instalaciones modernas donde vamos a estar en diferentes plataformas también, y eso se le va a anunciar desde que esté, ¿verdad? Desde que esté ya ejecutándose. Tenemos a Yané.
Y con ustedes, ¡ay, Yané!
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Incluso estaba lleno de Mao Mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marlín, es un marilón.
Bueno,
ya tal bumper tiene la
ella
placa.
Tiene un bumper, papá.
Hola, Yané, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo está, mi amor?
Joven nuevo ahí, te están. Pero el otro día en la televisión, que yo lo veo a veces, que él tiene un niño, ¿no eres tú? Que veas que sí, que tú trabajabas en el 3x3, ¿verdad tú? ¿Verdad?
No, yo no trabajaba. ¿Quién? ¿Pero cuál será ese? ¿Yo?
Tú, no, era tú.
No, yo no trabajaba en el 3x3, pero sí tuve mucho tiempo en televisión, sí, es correcto eso. Ya
no. Yo pensé que tú trabajabas en el 3x3 con este muchacho, con el que no tiene pelo, que es calvo, ¿eh?
¿Con quién? ¿Con Irving?
No, pero yo estoy mal. No, que eran 3x3, un problema que había. 3x3.
No hay dos sin tres.
Ah, ese mismo.
Ah, no, yo no estaba ahí.
Estaba Jonathan y el otro, yo pensaba que era tú el otro.
No era yo, no. Pero no importa, Yané, igual, ¿eh? Pero,
anyway. No
anyway.
Guay,
guay.
Oye, te voy a decir una cosa sobre lo Mao Mao. Ajá. Sobre lo mono, digo, la persona.
Yané, cuidado, Yané,
esa boquita.
Espérate. Sobre esa persona, ¿verdad? Porque mira lo que pasa. Aquí, lo culpable de que ese problema esté aquí son los soldados, ¿verdad? Entonces, cuando los soldados sepan que el peligro llega, ya llegó ya. Entonces, ellos que que resuelvan. Otra cosa sobre la marcha, aquí uno no tiene que pedir permiso para la marcha porque tú no estás en país ajeno, tú estás en tu país. O sea, cada quien que saque su bandera, lo menos que tiene que ser en orden, porque nosotros no tenemos que pedir permiso para nada, porque
sobre
¿a quién le vamos a pedir permiso?
Pacífico.
Claro.
Yane no respira. On fire, Bernardita. On fire. Tú vas a respirar, ¿verdad?
Vamos a ver.
Hola. Yo respiro, okay. Porque hay que respirar en este mundo.
Por
uno que anda
favor,
en la casa.
Pero es Kika.
Paz, tranquila.
Kika, hola tú.
Ay, mi amor, pero ¿cómo tú estás? Yo oigo esa voz que no se confunde con ninguna
ombligofónica.
Otra. Ombligofónica. No, oye. Kika, cuéntame, ¿cómo está? Si vas a hablar del tránsito, si tú vas a hablar del tema que está on fire aquí hoy en 12. Yo tengo hasta miedo.
No. Yo
en mi segundo día.
Te han dado duro, hermano. Yo lo entiendo. te voy a coger suave. Oye, ¿qué pasa en la Gustavo Mejía Ricard cuando se convierte en dos vías? Que hay una tercera, hay parqueo de lado y lado, dos vías. Pero en el centro, tú no sabes lo que hay. Hay dos vías de motores, ida y vuelta. Qué vaina más, pero ¿eh?
Eso es una chulería, como todo lo demás aquí. Ay, Dios mío.
Hay que respirar, de
ay,
verdad.
Ay, Dios mío.
Tú sabes que yo quiero que por mi casa pongan esos que hacen como unas señalizaciones de que te puedes parquear ahí. No, porque yo tengo una iglesia en la esquina de mi casa. Entonces, el cristiano que va a la iglesia, ¿verdad? Que debiese cumplir con la ley, parquearse donde va, obstáculo, pero de lado y lado, o sea, sí, no hay forma. Sí. No en entrada de una calle.
Dejan uno.
Entonces, yo estoy loca por ir en plena misa a decirle al padre: Padre, por favor, tú sabes, esa gente que va de que. Por favor, todo el que esté parqueado y de anunciarlo así, todo placa tal, carro tal, modelo tal, lo está obstruyendo, vaya, confiésese con el padre, porque usted sabe muy bien que usted está obstruyendo la vía pública.
A ti está bueno ponerte la musiquita también. Tenemos a Fanji en línea. Adelante, Fanji, ¿cómo estás?
Excelentemente bien, escuchándole a ustedes mucho mejor.
Me qué alegro, bueno. Gracias por eso.
Bienvenido. Lo están haciendo, muchachos, de maravilla.
Muchas gracias.
Tratamos. Créeme que estamos poniendo el corazón aquí.
Óyeme, sí. Estamos en la misma línea. Ellos se fueron, no hacen falta, pero el hueco no se siente mucho.
No, te falta una S ahí. Por la mañana. Nos hacen falta. Sí. Pero nada más usted tiene que despertarse tempranito, 6:30 de la mañana. Están en el matutino Sergio, Carlos y Karina con una batería gigantesca ahí de gente, con Carlota y Peralta, con mucha gente ahí que dan informaciones de deporte, que dan el tránsito. Eso está buenísimo ahí.
Allá vamos la mañana.
Así mismo.
Sí, lo queremos también a ellos. Ustedes bienvenidos de nuevo.
Gracias,
muchísimas gracias, Fanny.
Un abrazo.
Nosotros seguimos tomando informaciones aquí. La verdad es que te vi como ahí, como un poquito emocionada cuando te dieron ese espacio ahí para hablar de esos parqueos.
A mí hay que amarrarme, señores, porque yo soy geminiana. Espérate. Memo, espérate, que tú me conoces de hace 25 años,
mira,
pero mucha gente
micrófono,
no.
Mira.
Muchas gracias, porque te voy a tener que ser como Nico. Te voy a tener que ponerte en off. Yo soy una persona, mis amores, dual. Yo soy espiritual, tengo mi personalidad súper dulce, pero cuando usted achincha la vipa de la geminiana, no se me desata el loco, ya yo lo tengo amarrado, pero soy bastante efusivo, ustedes lo van a ver, pero aquí, gracias a Dios, tengo a tía Rocío en la cabeza 24/7, que no me deja pasarme de la raya,
Dios
pero
no
para
guarde.
Eso... Para eso tengo a Mariela en línea, que también me va a controlar ahora. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás?
A controlar, cuidado, adelante.
Todo bien. Bueno, Dominic, yo te estoy llamando, pero no es para controlarte.
Ay,
gracias, señor, por favor.
Es para hablar de los hermanitos cristianos, como tú dices, se parcan en paraíso.
Ay, dime si tú vives cerca de mi casa.
Yo vivo en el Fernández, pero en el Fernández vive mi mamá.
Ay, pero son dos iglesias, entonces.
Bueno,
ya somos dos.
Pues esa calle es curva, todas las calles del Fernández son curvas, está la lista, la espiral, la parábola, todas.
Uh-huh.
Ahí hay una iglesia como con 5 parqueos, parece que son 5 feligreses que esperaban. Hay una escuela de baile y una escuela de niños en la mañana que lo alquilan los domingos para los hermanitos.
Sopla, eso suena como por mi casa.
Esos hermanitos son tan amorosos que me parqueo yo donde pude visitar a mi mamá y me dijeron que si no podía mover.
¡Ah!
¡Ja!
Yo tengo un colegio enfrente, déjenme hablar con el padre mientras hablamos con el padre.
Yo tengo un colegio enfrente y cuando cambiaron toda la vía por la calle de mi casa, una zona que era así como de nada más de vivienda, que era muy tranquila, se convirtió en una vía principal y ahora hay tapón frente a mi casa todos los días de 4:30 en adelante, ya lo sabes. Pavel, desde Higüey nos llama, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pavel?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Yo me imagino, Pavel, que tú hablas del tema de Friusa porque tú estás por ahí, por esa área.
No, yo te estoy hablando de un tema que sucedió hace 2 semanas, que un chofer de Bahía, del Hotel Bahía, bajo sustancias ilícitas,
tiene
marihuana, chocó a 2 jóvenes de la zona de la iglesia donde yo asisto, y se lo barrió, y cuando le hacen el antidoping y la prueba de sustancias, cocaína y marihuana.
Pero una mezcla, y es lo que venía diciendo Dominic, si en casos como este en específico, donde hubo un accidente y hay un chofer involucrado que no solamente estaba bajo la influencia de una, sino 2 sustancias, tendría que afrontar algo más de la ley, que no sea solamente el que les retiren
la ley de tránsito.
Exactamente, eso bueno, yo creo que debería ser como dice Dominic. Señores, hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Nosotros seguimos con más.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Bueno, pues comenzamos el segmento de deportes con automovilismo. Jimmy Gibre correrá en la máxima categoría GTSP, la segunda fecha del GT Challenge de las Américas, con el Porsche Dominican Republic a bordo de un 911 GT3R. Dios mío, señor. Este modelo es el mismo en el que ha triunfado. Tú te estás burlando de mí. No te rías. Esto no es mi área, señores. Estoy tratando de entender al Jimmy.
Si hubiera dejado la de la pelota después.
No importa. Aquí estamos para todo. Este modelo es el mismo que ha triunfado en las 24 horas de Daytona. La carrera será a las 6, el día 6 de abril en el Autódromo Internacional de las Américas. ¿A ti te gusta?
¿Qué? Claro.
¿Te gusta? ¿Tú irías?
Y Jimmy Gibre es tremendo piloto. Sí, además, un gran ser humano. Y la verdad es que nos enorgullece lo que ha alcanzado.
Sí.
Un jovencito. Por eso. En el béisbol, los Tigres anunciaron oficialmente la firma del jardinero dominicano Manuel Margot por 1.3 millones en las grandes ligas y $200,000 en las menores. También hay bonos disponibles. Margot recibirá $300,000 por alcanzar 200, 300, 400 y 500 apariciones en el plato de las grandes ligas en este año. Margot, de 30 años, fue liberado por los Cerveceros tras firmar un contrato de ligas menores con el club del mes pasado.
2.50 cheles. En otras noticias del béisbol, el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, no pudo evitar bromear sobre la nueva apariencia, oye bien, de Juan Soto en los entrenamientos primaverales de los Mets. Durante el encuentro en la prensa, Boone comentó entre risas que lo que dijo el dominicano, te ves terrible con ese uniforme, refiriéndose a los colores del equipo rival. Ay, está envidioso.
Sí, eso suena envidia.
Eso se llama envidia.
La campeona mundial y olímpica Marilady Paulino ofreció una muestra de todo lo que hará en la temporada de atletismo 2025 luego de dominar la vuelta preliminar de los 200 metros en la segunda Copa de Titanes de Mérida, México. Paulino registró un tiempo de 23.28 segundos, seguida de Salma Álvarez con un tiempo de 26.51 y Andrea Sosa, representante de Titanes Mérida, ocupó el tercer peldaño.
Bueno, nuestro querido Rafael Nadal, quien estuvo hace poco aquí en República Dominicana, extenista español, está muy entusiasmado luego de hacer el anuncio de que abrirá un nuevo centro deportivo. Oye bien, Memo. En donde jugará tenis, pádel, que está de moda, y pickleball. El Rafa Nadal Tennis Center se va a llamar. Estará compuesto de 5 canchas de tenis, 4 de pádel y 6 del pickleball. Además tendrá un gimnasio, ¿verdad? Para tú desestresarte un ching, hacer ejercicio. Y una tienda de ropa deportiva. También una pequeña exhibición de algunos de los trofeos logrados por el tenista a lo largo de su carrera.
Y un japonés condenado injustamente por asesinato y que era sentenciado a la pena capital con más tiempo en el corredor de la muerte recibió una compensación de $1.4 millones. El pago representa 12.500 yenes, $83, por cada día de más de 4 décadas que Luao Hakamada pasó detenido, la mayor parte de ese tiempo en el corredor de la muerte. El exboxeador, ahora de 89 años, ay Dios mío, oye,
yo no entiendo esas cosas que pasan en la vida.
Ya. Fue exonerado el año pasado de un cuádruple asesinato en el 1966, luego de una incansable campaña que su hermana hizo en su apoyo, ya tú sabes.
Yo la verdad que para mí esas son de las cosas que yo no comprendo. Donde dicen, no, ahora él es inocente después de 45 años preso, 30 años preso. O sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, en estos días salió alguien diciendo que, bueno, una situación que había y luego lo exoneraron, ¿no? ¿Cuánto? Váyase para su casa. No le dieron, bueno,
en el caso de él, lo están remunerando por cada día que estuvo preso.
Con 89 años.
Pero con 89 años.
Por eso
años.
Te digo. Y no, después perder la vida entera en la cárcel.
No, cuando tú vienes a verlo, sueltan y le da un infarto de la felicidad. O sea, saliendo. No,
ay Dios, santísimo. Memo, por favor.
Hasta aquí las deportivas en 12 y 2. Estamos en Artículos Tecnológicos y nos acompaña en cabina mi querido Milton Peguero, con quien yo nada más había tenido la oportunidad de hablar por teléfono la semana pasada. Él es creador de contenido tecnológico en @actualizite, y vamos a hablar de algunas cosas extrañas sobre Japón. Sí. Cuéntame, Milton, ¿cómo estás? Pero primero, ante todo, déjame ver, tú estás en el
1, 2, 3, 4,
y entonces yo lo abro aquí y ahora tú puedes hablar.
Ahora sí, estamos aquí. Gracias. Bueno, primero tengo que darle las gracias a ustedes por permitirme siempre este espacio. Y a las personas que nos están escuchando, bueno, pues, que hoy vamos a aprender un poquito más de tecnología. Y, bueno, de verdad que sí, qué bueno verte. Y vamos a hablar de estas cositas extrañas de Japón. ¿Por qué hacen o por qué decir que ellos viven en 2070?
¿Cómo así?
Les voy a decir una cosa.
O sea, avanzado en el tiempo.
No, pero una cosa, señora, es que yo quiero que ustedes vean qué es lo que hay. Una cosita importante. Caminando se puede generar energía allá en Japón.
¿Energía en el cuerpo, será?
No, señores. Energía en el piso. Hay unos, vamos a decir, unos plafones que al momento en que las personas van caminando, estos plafones los pueden pisar y generan energía para el alumbrado eléctrico y público, señores, de Japón. Esto es algo impresionante. Simplemente con usted, por así decirlo, de manera natural, sale del metro, sale de una plaza, va caminando por la calle normal, pisa esto y genera energía totalmente gratis.
Ahora, Milton, yo me imagino que esos sistemas deben ser bastante costosos de por sí.
Totalmente. Ahí se invierte un dinero súper importante.
Claro, porque si no, entonces eso vamos a ponerlo en todos lados. ¿Tú te imaginas aquí en la calle El Conde? Eso lleno de...
Pero, no, claro, te puedo decir eso, que pudiéramos ponerlo, pero el tema es que ahí se retornan los impuestos que se pagan y uno se siente que sí, que por lo menos se le está retornando algo. Pero fíjate lo importante de esta tecnología y te voy a decir un dato, que, ok, viven en 2070, pero te digo algo, tienen más de 9 años instalados en Japón.
¿Los pisos?
Claro que sí.
Tú sabes que yo había visto esto en un momento, me pareció muy interesante. De hecho, lo estaba comentando con Ángel Cano, quien estuvo con nosotros en línea hace rato, que es abogado, pero él también estudió en Inglaterra una especialidad en energía. Uh-huh. Y entonces, cada vez que hay algo interesante, él lo compartimos, porque él me envía y yo le envío cosas así, y eso se lo mandé. Y me pareció sumamente interesante, pero no me imaginaba que era una tecnología que tenía ya tanto tiempo.
Claro, y por eso digo, están muy avanzados en el tiempo, porque si te fijas, este tipo de tecnología no se ve en otras partes y que sería una solución sumamente importante para muchísimos países, incluso países pobres, que yo creo que eso sería bueno poder implementarlo. Pero no solamente es esa la noticia, sino que tenemos más cosas interesantes de qué podemos ver allá en Japón. Ustedes se han fijado que aquí hay una tecnología impresionante en algunas plazas, que cuando tú entras al parqueo, te das cuenta cuáles son los parqueos que están disponibles,
sí,
porque eso facilita un poco la vida.
Claro, lucecitas rojas donde están todos los carros. Perfecto. Y ahí tú ves una verde por allá, sal para allá que hay un parqueo.
Pues si el carro no es pequeño, sí, y no te engaña, porque también pasan también ese tipo de cosas. Pasa. Pero ¿qué sucede? Que esto existe en los baños en Japón. Antes de, claro, son baños públicos y son muchísimos. Obviamente sabemos la cantidad de personas que pueden estar allá en la calle. Pero cuando tú entras, hay un panel que te dice cuáles están disponibles y cuáles no, exactamente como usted conoce esa lucecita. Y usted no tiene que ir a adivinar si hay espacio, si no hay espacio, si usted anda un poco apurado o no. Y yo creo que esa es una tecnología también que se pudiera ver sencilla, pero que es importante, principalmente en el momento de una prisa.
Yo he visto de hecho, en ocasiones, bueno, en películas, pero yo he visto esta tecnología y sí, ya es algo muy común. En las oficinas hay uno, tienen los vidrios por todos lados,
sí,
pero al momento de una reunión los vidrios
se polarizan, se
ponen ahumados de, sí, y sí, no hay. Eso lo vi yo, la primera vez que lo vi fue en un baño precisamente.
Ah, mira.
Entonces cuando tú cerrabas la puerta del baño, la puerta se ponía ahumada y no se veía hacia el interior.
Si no mal creo, en Londres, por ahí más o menos, en esos lugares.
No, en Londres ese no, porque yo fui.
Ah, ok.
Yo no he ido para allá. Entonces, era en un lugar, pero todo el mundo inclusive iba al lugar para ver eso, porque era una tecnología muy nueva en ese momento. Y era interesante como ver como un baño. Bueno, si no hay nadie, tú puedes ver.
¿Tú sabes qué otra tecnología que yo vi en estos días? Creo que fue en Japón, sí. Que en la calle, cuando comienza a ver las heladas, tienen unos vapores,
sí,
que emite, ¡pra!, sale el vapor y no permite que se congele la calle y que los carros puedan se deslicen y tengan accidentes.
Son como unas pequeñas regaderas que, ajá, hay en la pista.
De vapor, ajá, caliente, parece que tienen caldera. ¿Tú te imaginas construir todo eso?
Bueno, o sea, si tienen en la acera estos plafones para que tú camines y crear energía, eso ya ahí, o sea, no me parece tan complicado.
Tiene un nivel de planificación.
Son cosas importantísimas. Bueno, ya ese tal vez no nos servirá muchísimo aquí. El de la luz, yo quisiera que por favor alguien llegue y ponga un poco más adelante República Dominicana. Escuché por ahí incluso hablando a personas, políticos importantes, de tecnología de Amazon aquí en la República Dominicana. ¿Por qué no lo podemos tener? Pero bueno, vamos a continuar con otros de los detalles y voy a continuar con los baños. Es que cuando tú llegas al baño hay dos cosas que son para mí sumamente importantes y yo espero que para usted también. Uh-huh. Es que cuando usted llegue tiene un lugar donde poner la sombrilla. Pero eso no es el más importante. El más importante es que cuando usted cierre el baño, ese mismo seguro se convierte en un stand para usted poder colocar el celular.
Ay, mi madre.
Okay, y yo sé que cuando usted llega, tal vez, digamos, en su trabajo, porque yo sé que usted pasa tiempo allá en ese lugar, ese es el cuarto más pequeño, de verdad. Ahí usted necesita en algún momento poner el celular en alguna parte y no lo ponga encima de donde va el papel higiénico.
No, y hay un problema grave de gente que lo utiliza en el pantalón, en el bolsillo de atrás. Ah, se baja el pantalón, el celular puede irse y caer precisamente en el inodoro.
Y bueno, qué bueno que hay muchos teléfonos a prueba de agua, pero el tema es que a veces...
Bueno, mi hermano.
Ellos también tienen la tecnología de los
¿Qué es eso, Dominique? Esa onomatopeya.
Quiero hacer la misma pregunta, perdóname.
Es que yo soy experta en eso, la onomatopeya.
Artículos tecnológicos.
Para que tú veas, tecnología de la voz.
Vamos a ayudarle.
¿Viste? ¿Viste qué modernismo? Una cosa.
¿Qué es lo que es el chuchuchu ese?
Chuchu, cuando tú haces pipí.
Ok.
El uno o el dos, chuchu, te hace la limpieza general.
Bueno, pues
para que usted mantenga la higiene.
Te voy a ayudar con eso, porque el cuarto punto es que en los lavamanos públicos existe una ranura para tú poder entrar el celular y esto está, vamos a decir, ¿cómo pudiera decir? Como
no, dime que no te lo decía.
Powered by. Oh, o sea, como que
de batería.
Está energizado y sí, hay luz UV que te higieniza el teléfono. Recuerden que en las pantallas se guardan muchísimas bacterias.
Es correcto.
Mientras tú te estás lavando la mano, pones el celular en la esquina y esto lo va higienizando mientras tú te lavas la mano, 1 o 2 minutos, que es todo el tiempo que tú necesitas para eso. Señores, tecnología.
Ay, a mí me encanta. Importancia, ¿verdad? Yo estoy loca por ir a Japón. La cultura, la comida.
Es cierto.
La comida, o sea, aprender. Yo sí sé que cosas de la cultura, de la rigidez, ¿verdad? Hay muchas cosas que... Pero como no voy a vivir para allá ni a casarme con un japonés, o sea, es ir a conocer y a experimentar la tecnología. ¿Qué otra cosa tenemos?
En realidad, estas son las cuatro puntos, pero créame que...
No. Yo lo que te iba a decir y que me quería agregar a eso es que Japón... Imagínate tú, si esto es lo que es solamente... de acceso público, claro, general. Sí, sí.
Imagínate
cuando tú vas a buscar tecnología ya.
Es correcto.
Eso es Wonderland.
Siempre digamos que, bueno, es uno de los países más avanzados tecnológicamente. Uh-huh. Esto no podemos dejar de obviarlo y que estos son solamente puntos sencillitos que vamos a poder encontrar de manera natural en la calle y qué importante es que podamos tener un país organizado y que sea apoyado por la tecnología de manera positiva siempre, porque podemos siempre tener de manera negativa.
Sí, porque hasta ahora la tecnología de los baños aquí es, ¡hay gente! ¡Hay gente!
¡Ay, señores! No. ¡Ay, pero sigue teniendo humanidad eso!
Sí, ahí es que uno es gente.
Vámonos con el lado positivo, para no... Eso te permite, tú sales con una sonrisa, te da vergüenza, porque verdad, ¿qué? Si pasa algo en el baño, como no es la tecnología del... Y una cosa...
Artículos tecnológicos llegó a ustedes gracias a Milton Peguero, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Milton, siempre por tomarte el tiempo de venir a acompañarnos. Recuerden, señores, Milton Peguero es un creador de contenido tecnológico, lo pueden encontrar en @actualisite.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Algunas noticias importantes. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó que el cumplimiento con la entrega de frutas en el programa de alimentación escolar durante el año lectivo será uno de los principales ítems que se tomarán en cuenta para valorar la habilitación o no de los oferentes para las próximas licitaciones de almuerzo escolar.
En otra noticia, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, junto a la Distribuidora de Electricidad de Denorte y la Superintendencia de Electricidad, realizaron un amplio operativo donde fueron intervenidas decenas de instituciones, viviendas y localidades y locaciones comerciales vinculados al fraude eléctrico en la zona norte del país. En esta acción conjunta, coordinada por el Procurador de Corte y titular interino de la Procuraduría, José Aníbal Carela, participaron fiscales del órgano persecutor del delito energético del Distrito Nacional y de la zona norte de Santiago. En dicho operativo se ocuparon, oye bien, 11 medidores, de los cuales fueron remitidos al laboratorio Indocal para sus respectivos análisis correspondientes. Las autoridades también recolectaron una gran cantidad de alambres de diferentes características que eran utilizados con el fin de violar las disposiciones de la Ley General de Electricidad.
La gente será que no aprende, porque no se han
siguen
visto ya...
pero de todo nivel, aquí empresas de alto nivel...
Oh, pero estamos claros.
Es más, yo recuerdo una vez, entre chisme así de condominios, que una vez estaba en una reunión de condominios y dice uno, pero mira, la torre aquí, que está en la esquina, sin mencionar, porque no me acuerdo tampoco, ahí se conectaron que no sé cuánto y ellos pagaban de 100 y pico de mil pesos que pagaban de luz, no pagan nada porque están conectados. Entonces digo yo, eso era un edificio en la Enriquillo, imagínate tú. Eso fue hace muchos años. Imagínate tú lo que puede pasar con un pequeñito negocio comercial.
Por otra parte, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva estuvo abarrotado por imputados en los casos de corrupción Pulpo y Calamar, cuyas audiencias se llevaron a cabo simultáneamente, obligando al Ministerio Público a dividirse entre ambos procesos. En el caso Pulpo, que encabeza Juan Alexis Medina Sánchez, el Ministerio Público presentó sus conclusiones ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. La audiencia fue recesada hasta el miércoles a las 9 de la mañana, mientras tanto, en el caso Calamar, la jueza Altagracia Ramírez del primer tribunal colegiado conoció la audiencia preliminar que inició con retraso debido a la falta de espacio para los implicados y abogados. La magistrada se reservó hasta el viernes la decisión sobre un incidente presentado por la defensa de Gonzalo Castillo, quien alega que la acusación en su contra fue presentada fuera de plazo.
Seguimos en el orden judicial. La abogada Laura Costa, representante legal del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, imputado en el caso Calamar, afirmó que el Ministerio Público presentó la acusación contra su defendido fuera del plazo legal establecido, por lo que solicitó al tribunal que la declare inadmisible.
Oye.
Bien, Acosta argumentó que el expediente acusatorio no fue depositado el 25 de abril del año pasado, como asegura el Ministerio Público, y pidió que se cite como testigos a las personas que recibieron y sellaron el documento. La abogada señaló que varios documentos presentados como pruebas del Ministerio Público, emitidos por la Cámara de Comercio y la Producción de Santo Domingo, la Superintendencia de Bancos y el Banco de Reservas, fueron recibidos el 25 de abril. Cuestionó cómo el Ministerio Público pudo analizar y procesar todos esos documentos en menos de 3 horas, como ellos afirman.
El Sindicato de Transportistas de Ganado de Restauración bloqueó este martes la carretera en el kilómetro 14 en protesta por las dificultades impuestas a la movilización de reses en esta zona fronteriza. La manifestación fue encabezada por Fausto Contreras, presidente del Sindicato de Transportistas de Ganado de Restauración, quien denunció que el principal obstáculo proviene del señor Wilson Contreras, presidente de la Asociación de Ganaderos, quien les exige una certificación adicional para trasladar el ganado a otras zonas, una medida que consideran innecesaria y perjudicial.
Ay, Dios mío, cuántas cosas negativas. Déjame respirar y darle a ustedes una noticia positiva, porque hay que alegrarnos la vida, por favor, y más que ya estamos casi cerrando 12 y 2 en el día de hoy. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, reanudó los trabajos de construcción del colector de aguas residuales que busca sanear el río Yaque del Norte. Estas labores, que se ejecutan en la carrera Gregorio Luperón, contemplan la instalación de tuberías de 12, 18 y 24 pulgadas, con una capacidad de recolección de 600 litros por segundo, que implica una inversión de más de 60 millones de pesos. El director general de Corazán, Andrés Cueto, expresó que la meta es que finalice en el menor tiempo posible la obra para que esta zona de Santiago, obviamente, cuente con un sistema de recolección de residuos eficientes. Yo quiero decirle algo a la ciudadanía.
A ver.
El agua es vida.
No la desperdicie. ¿Eso era un comercial?
Exacto. No, pero de verdad, mira, fuera de relajo. Este fin de semana era el Día Mundial del Agua, el día 21, si no me equivoco. Yo he hecho temas de conferencias con el tema espiritual del agua, de lo cual yo digo, pero si el agua es vida, ¿verdad? Y cuando tú vas a la casa de alguien, te dice, ay, yo nomás tengo agua que brindarte, como que fuese un pobrecito, como que fuera cualquier chimi que te están dando. Te están dando lo más valioso. O sea, nadie puede vivir sin agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, darle el valor que amerita el agua y no dar como que el agua no va a faltar nunca. No desperdiciemos agua en los hogares. Y aunque no lo crean, no es que estamos en, no es que han declarado una sequía, pero hay escasez de agua y muchas personas de bajos recursos, para poderle dar a personas que pagan más impuestos, entre comillas, tienen una ración de agua limitada, quizás hasta 1 o 2 veces a la semana le llegue el agua. Vamos a cuidar el agua porque el agua es un tesoro de vida y no podemos vivir sin ella.
Y no es ilimitada. Y no es
para nada. No, ¿cuánto, qué por ciento tenemos de agua en el mundo? En el mundo no llega ni a un 1% de agua dulce. Así que vamos a hacer conciencia. El Estado, yo siempre he dicho, debiese tener una campaña. Miren, y no quiero dejar de decir esto. Cuando yo estudié en España hace muchos años, tenían una estadística de que en 5 años en ese momento iba a haber posiblemente una escasez de agua terrible, y ya estaban 5 años antes haciendo la campaña. Te dejo eso de tarea para despedir.
Así mismo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las informaciones en 12 y 2. Dominic Fuentes, José Guillermo Cortines. Tú estás como @ Dominic Fuentes, así mismo.
@ Dominic, yo, de Dominic sin Ana. Dominicana sin Ana.
Ah, Dominic con C. Uh-huh. Y yo estoy como @ José Guillermo, por si quieren saber un poquito más de nosotros y indagar ahí en nuestras redes. Gracias por acompañarnos en estas 2 horas y media de informaciones. Las hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Y mañana traemos mucho más contenido aquí en 12 y 2. Hasta la próxima.
Chau, chau. Yo no me quiero ir.
Nos extrañaron.
Yo no me quiero ir.
Esta es la despedida de verdad oficial.
Para que sepan. Bueno, mis amores, gracias por la sintonía, por el cariño, las redes sociales, la acogida. De verdad, yo tengo el corazón inflado de mucha gratitud, de mucho cariño. Esta noche son los soberanos. Recuerden, 7:30 la alfombra para que quiera ver los vestiditos y la gente bonita desfilar. Está muy bien. Pueden verlo y mañana nos contamos al respecto. Memo, buen provecho.
Ay, sí, buen provecho. Y los dejamos en compañía de la alegre Shaylee Martínez en las tardes de la 91.
Ahora sí, chau, chau.